Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una semana más, un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 11 de diciembre del 2023 y ya todo huele a Navidad. Se acabó el maxi puente prenavideño, con los atípicos atascos en aeropuertos y en carreteras. Y el turismo y el consumo disparado. Y eso que el Marketplace en Canarias repunta con fuerza. Eso del Marketplace es la compra a través de Internet. Pero los centros comerciales, los restaurantes, a tope. Vaya fin de semana. Imposible ir a ningún sitio sin una reserva previa. Y después dicen que hay crisis. Que sí la hay. Y ya les contaré por qué. Toma de posesión de Milei ha sido la noticia del fin de semana. En la tarde de ayer, el nuevo presidente libertario de Argentina toma posesión de la presidencia. Bajo las palabras que no hay plata y su grito consabido de viva la libertad, carajo. Pero anunció que no había plata, es decir, que no hay dinero. Anuncia recortes enormes de más de 20.000 millones de euros, tiempos duros que se avecinan en Argentina, y el propio Milei avisa de que tardará en llegar la recuperación, pero que es necesario todo lo que va a iniciar este nuevo tipo de político de Hispanoamérica. Cristina Fernández de Kirchner entró en el Parlamento con el dedito alzado, con una peineta muy típica de la señora Kirchner. El que la lía y parda en la toma de presidencia del señor Milei es nuestro querido Santiago Abascal, porque entre sus declaraciones acaba de destacar, y así lo harán todos los medios de comunicación, porque lógicamente este señor, donde quiera que va, lanza una tremenda cortina que lo tapa absolutamente todo, con unas declaraciones incendiarias como que los españoles van a acabar colgando por los pies al señor Sánchez. Ya le ha dado suficiente carnaza como para que los voceros mediáticos de la izquierda nos tengan ocupados en el día, probablemente en la semana, con estas declaraciones de Abascal, que se representa a sí mismo, yo creo. La mayoría de los votantes de Vox no suscribirían estas palabras. Pero bueno, los pies de Pedro Sánchez colgando por arriba, pero él no estaba en Argentina. Ningún representante del gobierno de coalición estuvo en la toma de posesión de Milei. Sí lo hizo el jefe del Estado, su majestad el rey, y también Zelensky. Pero esta noche Pedro Sánchez sí estará con todos los españoles a través del telediario de Telecinco con Pedro Piquera, a recuperar los 2 millones de votos que algunas encuestas dicen que ha perdido desde las pasadas elecciones del mes de julio. Y además también a recuperar la confianza del 45% de sus votantes que ya declaran abiertamente un no a la amnistía de Puigdemont y compañía. Campaña que inició el presidente del gobierno por los medios, primero afines y después no tan afines, iniciada, como recordarán, en Televisión Española con aquella colección de titulares que nos aportó hace un par de semanas, que continuó después con Ángels Barceló en la SER, después pasó por Espejo Público con Susana Rizo y ahora le toca al señor Piquera en Mediaset. ¿Está consiguiendo el efecto deseado? Pues no lo sé, pero desde luego se sigue atrincherando en su estrategia de desacreditar a la oposición y justificar sus errores con errores del pasado del Partido Popular. Eso es la mayor estupidez que puede hacer un político, decir que lo que yo hago no está tan mal porque otros lo hicieron antes. Y además mintiendo, porque él sabe perfectamente que las comparativas que está haciendo no son exactamente iguales, ni las situaciones históricas, ni los contextos políticos, ni el fin que se perseguía. Con lo cual, una vez más, su habilidad característica de segmentar a la opinión pública y partir las noticias llevándolas a donde a él le interesa, una parte de verdad y una parte de mentira, que lo hace de verdad, que lo hace fantásticamente bien, y sobre todo conociendo las debilidades de espíritu crítico que inundan nuestra sociedad querida. Igual nos anunciará esta noche con quién va a sustituir a la ya presidenta, bueno, por lo menos nombrada presidenta del Banco Europeo de Inversiones, nuestra ministra de Economía, vicepresidenta Nadia Calviño. Una crisis esperada de gobierno que va a iniciar esta legislatura cambiando a su mano derecha y quizás, y en mi humilde opinión, la persona que más sensatez aportaba al actual equipo de gobierno. Vamos a ver con quién sustituye. Hay algunos candidatos y candidatas, pero bueno, todo está en el aire y se sabrá probablemente en las próximas semanas, si no en los próximos días. A lo mejor, con suerte, nos lo anuncia esta tarde. El fin de semana también ha estado interesante por el debate tuitero, ex Twitter, ahora X, o ex, como quieran llamarlo. Nuestro querido presidente ha nombrado a un ministro para esto. Bueno, hablo de Óscar Puente, ¿no? Y la polémica en Twitter ha sido por la controversia, los problemas, los descarrilamientos, los tres accidentes en 8 días que se han producido en los trenes de cercanías de Madrid. Nuestro querido ministro de Transporte, Óscar Puente, avisaba de que iba a comunicar a través de Twitter. Yo me empeño en llamarle Twitter porque todo el mundo nos entendemos mejor y es más fácil decir Twitter que ex. Pues avisaba de que a través de Twitter iba a anunciar el problema que había surgido en esos tres accidentes. Bueno, pues solamente aclararon uno, que fue por una rotura de una catenaria. Los otros dos, pues no se saben por qué ha sido. Lo que sí se sabe que ha hecho el señor Óscar Puente ante las críticas de concejales e incluso el alcalde del Ayuntamiento de Madrid es bloquearlos, porque esa es la manera de hacer política en este país. Anunciar las cosas por Twitter y, como adolescentes de secundaria, bloquear a quien no opina igual que yo. Insisto que el ministro de Transporte y Transporte ha bloqueado a dos concejales del Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid y posteriormente también al alcalde ante las críticas de estos políticos peperos. La crítica de Puente va contra Ayuso, pero Ayuso se está reservando. Ya ha tocado un poquito el Twitter este fin de semana, pero estaría de compras y no lo ha hecho de una manera intensiva. Ya le tocará hoy darle su merecido al señor Óscar Puente a través de Twitter. Lo que sí es una triste pena es que los cercanías de Madrid no tienen proyectos para mejorar, no tienen inversiones desde hace muchos años, independientemente de quién haya gobernado en España. Esto no es materia exclusiva del gobierno socialista o de coalición. Es un problema de que en España se ha centrado la inversión en ferrocarriles en AVEs, miles y miles de millones en los últimos 20 años, para establecer una red radial desde Madrid a las distintas capitales de las comunidades autónomas, que solamente creo que queda Badajoz o Mérida, y se han desatendido muchísimas trenes de cercanía. Aquí en Canarias no tenemos ese problema porque, como no tenemos trenes, ya saben, ¿no? Ni se les espera, ni los tenemos, ni se les espera. Pues bueno, patético y triste el debate, la polémica suscitada en redes sociales, una vez más, entre un miembro del gobierno y una parte de la oposición en la periferia, en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Para eso han contratado al señor Puente y para eso está siendo pagado. Acabó, ¿qué va a acabar? La cumbre del clima en Dubái, la COP28, y probablemente sin ningún tipo de acuerdo relevante a la vista, ni se le espera tampoco. La Unión Europea va por un camino y los países productores de petróleo, los petroestados, van por otro. Difícil, casi imposible, que en el día de hoy se llegue a ningún tipo de acuerdo ante la inminente clausura de la cumbre climática. Este fin de semana hemos asistido a una cosa que, en mi opinión, es vergonzosa y que deberíamos de plantearnos como planeta, si realmente debemos tener un Consejo de las Naciones Unidas, un Consejo de Seguridad con vetos, ¿no? Es triste que, a la solicitud de la totalidad de los miembros de un alto el fuego en Gaza para que permita atender humanitariamente a las víctimas civiles de esta franja de territorio en Oriente Próximo, se haya visto como el único representante que no estaba de acuerdo con este alto el fuego levantase su mano, mirando hacia abajo, porque realmente tiene que ser vergonzoso levantar la mano para evitar que se produzca un alto el fuego humanitario. Las intenciones de Israel ya saben cuál es terminar a Hamás, y para eso va a liquidar la franja de Gaza, la va a poner como un solar. O por lo menos eso apunta lo que está pasando en la franja de Gaza. Penoso, pero hay que dar la imagen del representante de Estados Unidos levantando la mano y vetando la decisión que por unanimidad se pretendía alcanzar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para conseguir un alto fuego humanitario en Gaza. Según el ABC, la Guardia Civil concluye en sus investigaciones que los disturbios en Cataluña del año 2019 fueron financiados desde Waterloo por el entorno cercano al señor Puigdemont con dinero público. Esto ya saben ustedes que probablemente también se amnistíe en caso de que la ley de amnistía, que se empieza a tramitar en esta semana con un debate que se prevé intenso y duradero, porque esto va a tardar más de 2 meses en que sea una realidad de una u otra manera. El PP sigue pensando que Europa va a parar este tema y probablemente alguna pincelada, alguna rectificación ejerza sobre la ley que salga del Parlamento. Pero bueno, de momento hay que pasar por el debate parlamentario. Y sinceramente, si alguno no tiene recuerdo de lo que pasó desde el 17 al 19 en Cataluña, que mire la hemeroteca y que vea vídeos. Porque si nos hemos olvidado, que nos hemos olvidado, por supuesto que nos hemos olvidado, aparte de los incidentes urbanos que se produjeron escalofriantes, hay imágenes que realmente le quitan a uno las dudas de lo que pasó allí. Y recordar que hay algún que otro policía nacional de menos de 40 años que, tras las heridas sufridas en los enfrentamientos con los terroristas del CDR, que así lo clasifica el Tribunal Supremo, terroristas del CDR y de Tsunami Democratic, están ahora, con menos de 40 años, impedidos para toda su vida en sillas de ruedas por defender las libertades que ahora dicen que hay que amnistiar y que hay que olvidar. Me sigue poniendo la carne de gallina pensar que en este país, por un puestito, por una silla, por un ministerio, por una Secretaría General de Estado, por colocar a los que han sido evacuados de las comunidades autónomas y ayuntamientos, tengamos que pasar por esto. Además, siendo mayoría, porque a nadie nos han preguntado, y estoy convencidísimo que la mayoría de los españoles no quieren esta amnistía, ni consideren que vaya a reconciliar a nadie, ni que consideren que vaya a ser la solución a las disputas de los independentistas catalanes, que recuerden, no suponen ni el 40% de los que votaron en la última ocasión, no de la población catalana. Y ellos se atribuyen la voz del pueblo catalán, y no es así. El resto de las comunidades autónomas siguen estando unidas por un objetivo, que es, en el Consejo Fiscal, el tema de la deuda, evitar que se le endose a ellas, a las que han cumplido bien con las reglas, las que han hecho esfuerzos para ajustar sus presupuestos, las que no tienen deuda o tienen poca deuda, asuman los ajustes presupuestarios que va a tener que comerse la ministra Montero y que lo va a tener que explicar. No sé cómo lo va a hacer, pero las deudas de Cataluña van a ser distribuidas por el resto del territorio nacional de una manera injusta y desigual. Y sobre todo premiando a aquellos que no cumplen las normas y castigando a aquellos que las cumplen o las intentan cumplir. La vida al revés, de verdad que la vida al revés. En este país ya saben que se premian a los que no cumplen con las normas y se castiga a los que sí las hacen. Noticia interesante, por lo menos yo quiero sacarla a colación porque ayer se entregó el Premio Nobel de la Paz a una mujer activista iraní que está en prisión por no llevar el velo, por reclamar, por demandar que se tome conciencia internacional de lo que está pasando en Irán. El premio lo recogieron sus hijos, ya digo, porque ella está, Mohammadi, que es así se llama, es muy difícil de pronunciar, saben que los idiomas a mí no son muy fuertes. Tuvieron que recogerlo sus hijos porque ya está en prisión, condenada a varios años de cárcel por el delito horrible de no querer ponerse el velo y de enfrentarse a la autoridad para evitar que esto sea una norma de obligado cumplimiento, como así lo es. Estos socios de algunos países y de algunas asociaciones políticas de países que defienden las libertades en sus países, pero miran para otro lado cuando de Irán se trata. Hipocresía, falta de coherencia o intereses. Intereses de condicionar la opinión pública sin reconocer la verdad de las verdades. Bueno, pues que cada uno mire para donde quiera, pero hay que mirar para Irán y reconocer que allí se están cometiendo atrocidades. No voy a decir que iguales que las que está cometiendo Israel en Gaza, pero sí muy parecidas a las que cometí hace 3 meses y que tanta alarma generan algunos que este tipo de cosas ni siquiera las ven. Bueno, pues una cosita curiosa también, porque a mí me llama mucho la atención. El fin de semana deportivo ha estado marcado por la terrible noticia de la muerte de un aficionado en las gradas del estadio de Los Cármenes, en Granada, en el partido Granada-Athletic de Bilbao, que iba ganando el Athletic por 0-1. Hay que también pensar qué está pasando en la gente que se le da un infarto por ver un partido de fútbol. Pero es noticia que el Girona es líder en solitario de la primera división española tras derrotar al Barcelona 2-4 en el estadio de Montjuïc. La rebelión de los humildes. No saben cómo me alegra que siempre aparezca un equipo de bajo presupuesto demostrando que con el pundonor, el esfuerzo y el trabajo se puede vencer a Goliat. David, hay muchos en la historia, pero hay que reconocerlos no solamente en el ámbito deportivo. También hay muchos David en el ámbito social y en el ámbito político. Y que cuando triunfan, pues algunos los desacreditan porque no están dentro del sistema, porque no es lo habitual. Y me refiero a lo mejor a algún líder iberoamericano que ahora está generando mucha polémica y que hablaremos mucho de él porque se le buscará. Habrá que darle 100 días al David de Argentina. El Festival Internacional del Cuento de los Hilos ha clausurado ayer su 38ª edición, con una jornada repleta de actividades que comenzó a las 9 de la noche y se prolongó hasta las 10. Casi 7.000 personas se han pasado por los hilos para celebrar esta nueva edición del Encuentro de la Palabra. Ya le comentaba que el auge del Marketplace en Canarias está haciendo historia. Firmas como Guanche, Siniva, Banango, Club Eloger o Click Canaria ya está entre nuestras aplicaciones preferidas para hacer compra a través de Internet. El mercado peninsular está siendo abierto al consumidor del archipiélago tras varios años, por no decir decenas de años, sufriendo la discriminación de se sirve en todas partes del mundo menos en Canarias. Pues estas empresas, Guanche, Siniva, Bonango Club Eloger y Click Canaria, están intentando que esa brecha se arregle, no sin dificultades y desde luego con muy poquito apoyo por parte del gobierno de Canarias. El PSOE de Canarias designa a Nira Fierro como nueva presidenta de su grupo parlamentario ante la salida de Ángel Víctor Torres. El Ejecutivo Regional ha aprobado una reestructuración en el equipo de la Cámara Regional tras la salida de Ángel Víctor Torres para ser ministro de Política Territorial. Señor Franqui, don Sebastián, continúa como portavoz y Elena Mañez se incorporará a la portavocía adjunta. Torres confirma que él será el líder del partido, que seguirá ejerciendo de él desde su secretaría general y seguirá como hasta ahora con idéntica responsabilidad y con una coordinación cerrada con los compañeros y la organización. Pues la verdad es que hay que tener tiempo para dedicarle a todo lo que se le viene encima, señor Ángel Víctor Torres. Pero bueno, está claro que Nira Fierro toma peso en el PSOE canario, no solamente en el insular de Tenerife, sino también en el regional, y que forma equipo junto a Ángel Víctor Torres, ya que a ella no la va a mandar a ningún lado ni se la va a llevar a Madrid. Educación colapsa en Canarias. Varios CEIP y institutos de enseñanza, centros de enseñanza infantil y primaria e institutos de enseñanza secundaria colapsan en el sur de la isla de Tenerife. 14 localidades están en colapso educativo ante la inclusión de más de 5.000 alumnos sin apenas nuevos centros. La inclusión de migrantes que vienen en patera y que vienen por aeropuertos. No se olviden que no solamente vienen inmigrantes por los mares, también vienen por los aires. Problema importante que viene a sumarse a la escasez de recursos que esta consejería tiene en el actual presupuesto y que no va a ser solucionado, lógicamente, en el próximo año ni en los próximos años. 6 municipios sureños se encuentran con sus aulas masificadas por este problema. Transición ecológica ha estado presente en la CAP28. A presentar la utilidad de una herramienta de proyección climática creada desde las Islas Canarias. Nuestra comunidad autónoma ha expuesto el funcionamiento y la utilidad, así como la exportabilidad de esta nueva tecnología pionera para el futuro de otras islas del mundo. En una mesa de debate ante cientos de asistentes, el director general Ángel Montañé ha declarado que esta cumbre crearemos una sinergia con otras regiones del mundo con situaciones similares a la nuestra y comprobamos la voluntad y el interés que existen por colaborar en la lucha contra el cambio climático a través de herramientas como la que ellos presentaron en la CAP28. Probablemente esta semana, la semana pasada lo intentamos, pero esta semana lo vamos a conseguir, que don Ángel Montañé en este estudio nos explique en qué consiste esta herramienta de proyección climática. La concejala de Coalición Canaria Tránsfuga de Ciudadanos, Evelyn Alonso, para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, arropa al comisario investigado por violencia de género, por violencia machista. Nuestra querida Evelyn Alonso, que ha negado la posibilidad de hablar de su vida privada, y hablé ayer con ella, y esta mañana me ha confirmado que no va a querer hacer ningún tipo de declaraciones al respecto, porque ella considera que es su vida privada. Bueno, pero vida privada para hablar por la radio, porque una red social, ¿qué es? ¿Pública? ¿Privada? Bueno, pues Evelyn Alonso ha publicado en sus redes sociales, en concreto en Facebook, una foto junto a Luis Felipe San Martín, que actualmente es su pareja. amenizada por una canción muy bonita del grupo español Los Secretos, Pero a tu lado. Que se dice todo, saben ustedes, los usuarios de las redes de TikTok, de Facebook, cuando haces un reel y ese tipo de cosas, historias y esa, le pones una musiquita que quiere decir también, es parte del mensaje que quiere transmitir, ¿no? Entonces la canción que pones, Pero a tu lado. Pues como ustedes bien saben, el comisario de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife, Luis Felipe San Martín, fue suspendido de su cargo de comisario, tras ser denunciado por violencia de género por su expareja. Pero no por cualquier cosa, sino por amenazarla con su pistola reglamentaria. Lo que sí es cierto es que esa pistola reglamentaria y ese vídeo que aporta la expareja es del año 2021 y estamos, si no recuerdo mal, en el año 2023. Bueno, dejen actuar a la justicia, que en estos casos, aunque la expareja quiere que le pongan una pulsera, ya hay bastantes señores con pulseras puestas, pero dejen a la justicia actuar, que en estos casos, insisto, a pesar de que algunos se empeñan en decir que lo hacen mal, yo confío muchísimo en que lo hacen bien, tirando a muy bien. Los trabajadores de Pamarsa solo han cobrado el 25% de su nómina. Ya les garantizo que esta semana, si no el alcalde, alguien del Ayuntamiento de Puerto La Cruz pasará por este estudio a dar cuenta de qué está pasando en Pamarsa. Lo que sabemos actualmente es que solamente han cobrado el 25% de su nómina, que se les va, o sea, hay un compromiso de que sea cuanto antes el pago del otro 75%, y el problema es que Pamarsa ha sido embargado nuevamente por la Tesorería de la Seguridad Social. Pero ya saben ustedes que en el Puerto de la Cruz todo va bien, mientras que haya fiestas, aunque las luces este año también han sido embargadas por la Tesorería de la Seguridad Social. Esto no es exclusivo del Puerto de la Cruz, del Ayuntamiento, porque tampoco han cobrado su salario de diciembre los trabajadores de la cooperativa de quesos de Benijo, que lleva años en crisis. Y una noticia sorprendente, porque creo que todo esto va a ir a peor, y no me gusta comentarlo, pero es así. Me informan de que los trabajadores del insigne monasterio, del insigne restaurante del monasterio en Los Realejos, también están sufriendo un ERE. Y la gente gastando a expuertas. Bueno, pues no me gusta decir estas cosas, pero son así. Y finalmente, 2.500 kilos en alta mar han sido incautados por la Guardia Civil, por las aduanas de esta querida comunidad autónoma. Y además se han vinculado a otra captura de más de 1.000 kilos en un chalet en Candelaria, porque al parecer las Islas Canarias eran como la plataforma de la entrada de droga, de cocaína en concreto, desde Iberoamérica para su traslado y distribución a Europa. Ha sido detenido un mafioso italiano en las Islas Canarias, que, bueno, pues saben ustedes que es un paraíso para todos. Y cuidadito, porque hay una noticia que a mí me viene hoy en la prensa. Daesh, Estado Islámico, traslada su sede y se asienta frente a Canarias, a menos de 800 kilómetros. Así que abramos el ojo con los que nos mandan en patera, porque los movimientos políticos en el Sahel han permitido que se instaure una base del Daesh a menos de 800 kilómetros de las costas canarias. Y de ahí vienen muchos de los que vienen a empatera. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas bajan en descenso, salvo en zonas bajas donde suben ligeramente. Se espera hoy una máxima de 26 grados en Candelaria, 25 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 24 en La Laguna. Hoy el cielo estará poco nuboso, despejado, con intervalos de nubes altas. Se espera también ligera calima, siendo más significativa en la vertiente sur y este de la isla a partir del mediodía. En cuanto al viento, será de componente sureste, más intenso en vertiente suroeste y en el extremo noreste durante las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues son casi las 8 de la mañana ya, momento de saludar, dar los buenos días y la buena semana a mi querido amigo Antonio Blanco Vázquez. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, nada, perfecto, un lunes estupendo, más cerquita de la Navidad, y parece que el tiempo no corre, sino que vuela.
Sí, sí, llamada tiempo, bueno, no hace mucho frío, sí. Si llueve, llueve poquito y suavito. Mm. Esa es la única buena noticia que podemos comentar, ¿no? Porque
bueno, siempre nos quejamos, ¿eh? Si llueve porque llueve y si no llueve porque no llueve. Siempre estamos descontentos con las cosas.
Cuando llueve flojito, me encanta. Cuando viene con viento y eso ya me pone un poco más nervioso. Pero cuando llueve así flojito, de que te pones el paraguas y vas oyendo, a mí me encanta. Y desde casa ya ni te cuento. Y con unas castañitas que están caras, pero hay.
Sí, a mí me encanta ver llover detrás del cristal, ¿sabes? Bien protegido del frío y demás. Es una manía.
Bueno, pues una buena manía. Llama con una mantita y una... ¡Ah, qué rico! A ver si llega ya al frío, que todavía no ha llegado el frío como Dios manda. Aunque hay una puntita de nieve que ya se va a derretir en la punta del Teide. Antonio, ¿qué te ha parecido este fin de semana? Porque ha habido cositas, unas más llamativas, otras menos llamativas. El amigo Milei, el amigo Oscar Puente dando de las suyas en Twitter. Sí. Pero hay más cositas que comentar, ¿no?
Bueno, hay muchas noticias. La verdad es que es una pena porque no hay una noticia buena, ¿eh? Realmente
se empeñan en tenernos enfadados.
No, sí, señor, es verdad. Yo creo que esto es como cuando tú ves las noticias y dices, bueno, vamos a ver si algún día dicen algo bueno, ¿no? Y nunca hay la noticia buena.
Tu amigo y mío, Arturo Pérez Reverte, lo dijo el otro día, hace ya un par de semanas, en El Hormiguero. España es el único país del mundo donde los telediarios los escuches, están inundados de noticias negativas, de política hasta las orejas. Y eso nada más que pasa en España. Y es cierto, ¿eh? Es cierto. Sí, un noticiario de la BBC en Portugal, que en verano lo veía. Es cierto que hay otra tendencia de yo qué sé, no es política, cabreo. No, eso es solamente en España, porque consumimos ese tipo de noticias, creo yo.
Bueno, hay muchísima gente que no le gusta la política, que está en contra de la política, pero no se pierde en un telediario. Por lo tanto, yo creo que esto es como lo de la típica televisión basura, que aunque no lo quieras, lo consumes, ¿no? Y es verdad, yo creo que demandamos política y por eso los espacios informativos también se centran mucho en esa política, ¿no? Si fuera buena política sería estupendo, pero claro, por desgracia vivimos unos tiempos en que la política pues precisamente no es algo edificante y bueno, estamos a la greña pues cada dos por tres y los espacios informativos no dejan de ser una pantalla de esa realidad de España, ¿no? De frentismos, de unos contra otros, y la verdad es que no hay una sola noticia política que, bueno, podría ser, digamos, positivo, que se hablara de política, pero en sentido positivo, que valga la redundancia. Pero qué va, es todo lo contrario, cada vez es más negativo.
Pues bueno, tú me comentabas ayer un par de temas que a mí me parecen muy interesantes, porque además nos están inundando las noticias y son especialmente relevantes. Yo, si quieres, te parece, empezamos por el Consejo Fiscal de las Comunidades Autónomas, porque ese tema va a traer cola, porque no ha hecho más que empezar a hablarse de él y va a ser interesante de que vayamos pensando qué es lo que nos va a pasar.
Sí, bueno, la verdad es que es muy frustrante, ¿no? Porque es un organismo importantísimo para el tema de las finanzas en España y sobre todo de cara a los próximos presupuestos, ¿no? Es donde más o menos se hacen las sinergias entre todas las comunidades autónomas y el Estado para, bueno, ver qué tipo de financiación se va a llevar a cabo, cómo se va a hacer, qué opinión tienen cada una de las autonomías, y yo realmente me he llevado las manos a la cabeza cuando la consejera de Economía de Cataluña pues no solo no ha ido, sino que además orgullosa dice que, claro, ellos tienen una negociación personal y unilateral con el gobierno en materia de financiación, y sinceramente lo que me duele no es que se diga, sino que realmente es esa desvergüenza de poder afirmar públicamente y sin que nos rasguemos las vestiduras de que hay una doble vara de medir, ¿no? O sea, realmente Cataluña ahora mismo tiene una prevalencia en todos los aspectos de la política española muy por encima de la importancia de esta comunidad autónoma, pero en materia fiscal realmente creo que nos tenemos que poner en alerta, porque una negociación personal de una comunidad autónoma con el Estado, al margen del resto de las comunidades autónomas y de las sinergias que pueden ofrecerse un órgano como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un poco entre todas las comunidades autónomas, avala la sensación de que estamos creando dos Españas, ¿no? Y es delicado que sea así, y es delicado, muy delicado, que se afirme sin ningún tipo de pudor, ¿no?, como ha hecho la consejera.
¿Tú crees que al final esto se va a traducir en que los que han hecho su trabajo bien hecho paguen el que los desperfectos que han ocasionado los que no han hecho su trabajo bien hecho? Me refiero que los que han cubierto su deuda o no la han generado se van a tener que comer la deuda de los que sí la han generado.
Sí, sin duda, pero puede crear a una especie de insumisión fiscal, ¿no? O sea, si yo cumplo, me aprieto mucho para intentar cumplir con los compromisos y hay alguien que no lo hace y no solo no le hace una regañina, sino que encima lo estás mimando mucho más e incluso están obteniendo un rédito de ese incumplimiento que a ti como autonomía que estás cumpliendo te ocasiona que tus ciudadanos tengan una peor calidad de vida, pues obviamente no es descartable una insumisión fiscal de las comunidades autónomas que no tienen el mismo color político que el gobierno, pero simplemente por las diferencias de trato y sobre todo por la ruptura de esa igualdad entre comunidades autónomas que creo es uno de los fundamentos de la convivencia entre españoles, ¿no? Creo que se está haciendo una brecha muy grande. Cataluña está siendo, la punta del iceberg, pero obviamente si tiene éxito detrás irá el País Vasco. Por lo tanto, aceptar ese tipo de situaciones sin ningún tipo de pudor, lo que va a provocar, puede provocar, no digo que lo vaya a hacer, pero es una opción que, bueno, las comunidades autónomas de signo contrario al gobierno pues realmente o incumplan directamente porque saben que no tiene ninguna contraprestación negativa o simplemente será una insumisión fiscal que nos llevará probablemente a un caos económico adicional al que ya vivimos, ¿no?
Pues sí, a mí me da muchísima rabia, pero esto nos lo van a colar por la puerta de atrás sin mucho ruido a la vez que van debatiendo en la ley de amnistía. Y va a ser una cosa muy desigual y, desde luego, muy, muy, muy injusta. ¿Qué argumento puede esgrimir el PSOE para hacer esto? ¿Que cómo nos lo va a vender?
Bueno, convivencia. Esto es a cambio de que en Cataluña se esté mejorando la convivencia, según ellos, ¿no? Habría que hablar con...
Y como dice García Page, usted invita y pago yo.
Exactamente. El problema, ¿cuál es? Que habría que ver qué opina esa Cataluña castellano parlante, esa Cataluña no pro-independentista, para saber si realmente ha mejorado la convivencia en Cataluña, ¿no? Si no es así, si las empresas catalanas siguen saliendo con sus sedes de Cataluña, creo que, bueno, que esta pantalla de la posible convivencia en Cataluña a cambio de este tipo de cesiones, pues me parece que es erróneo, es equivocado. Lo que pasa es que trasluce muy poco la publicidad de esta situación que realmente se mantiene prácticamente parecido, con una amenaza en ciernes tanto de un referéndum como de una independencia, digamos, educacional profunda, y por lo tanto creo que nos están vendiendo la moto, ¿no?
Es triste, dijiste, pero nos lo van a colar por la puerta de atrás y sin mucho ruido porque hay otros temas de los que preocuparse.
Efectivamente.
Pues bueno, el otro tema también me parece muy interesante. Yo aquí he manifestado claramente que entiendo que la oposición no se debe hacer delante de una sede de un partido político y cuando uno critica que se lo hicieron a uno, pues no debe hacérselo al otro, ¿no? La vara de medir hay que tenerla siempre. Venga hacia mí o vaya hacia allá. Pero bueno, yo creo que Pepe Álvarez ha dado un paso más adelante, ¿no?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que no se debe de protestar ante una sede de un partido, porque un partido, a pesar de que entendamos que, por ejemplo, en el Partido Socialista se hace lo que dice Pedro Sánchez y poco más, pero hay que entender que el Partido Socialista es alguien más que Pedro Sánchez y es verdad, no estoy de acuerdo en que se manifiesten o que se hagan susceptibles escraches delante de una sede de un partido político, sea del color que sea. Creo que sí es básico para la democracia que respetemos las instituciones y un partido político es importante para la institucionalidad del Estado. Pero es verdad que a mí lo que me sorprendió, y por eso te sugería este tema, es que quien lo diga sea una persona sindicalista, ¿no? O sea, independientemente de que el sesgo ideológico de los que se manifiestan en un sentido u en otro sean diferentes, que un sindicalista diga que hay que tener más mano dura y contra unos manifestantes, pues realmente me supone pues bueno, una hilaridad parecida a todo lo que estamos en su conjunto pues viviendo en estos tiempos, ¿no? Creo que es un sinsentido. Tú has dicho una serie de problemas de trabajadores en distintas empresas aquí en Tenerife y creo que los sindicatos lo que tienen que hacer es luchar por esos derechos de esos trabajadores, no meterse en camisa de once varas. Pero bueno, Pepe Álvarez ya lo conocemos de mucho tiempo y realmente menos defender los derechos de los trabajadores en lo práctico, en lo real, en lo del día a día, pues se mete en este tipo de historias que a mí me resulta curioso que sea un sindicalista el que esté pidiendo más mano dura con los manifestantes en la sede socialista. Esto es como si un cura dice que está en contra de que se hagan misas a partir de las 12, ¿no? O sea, ¿cómo vas a decir semejante cosa? Pues me resulta curioso, muy curioso, y bueno, adicional a otro tipo de perlas que ha dicho Pepe Álvarez, que bueno, no estoy para nada de acuerdo, y además que es de una forma muy dogmática, ¿no?
Esto de los impuestos para los servicios públicos es para lo que son, ¿no? El problema está en que hay quien coge el discurso de que los que quieren una bajada de impuestos, lo que quieren es recorte de los servicios públicos, y que los que quieren una subida de sueldo son porque quiere potenciar los servicios públicos. Aquí llevamos 45 años ya de constitución, un poquito más de democracia. Y yo creo que ya es evidente, ¿no?, que los servicios públicos están ahí sostenidos por impuestos y que no podemos eliminar los impuestos. Lo que hay que buscar es el equilibrio entre la presión fiscal que soportan las clases más desfavorecidas para atender esos servicios públicos, que son los usuarios, las clases más desfavorecidas, porque los ricos, ya sabes tú, que cuando se ponen malos se van a Houston, y cuando tienen que viajar no van en transporte público, y cuando tienen que enseñar no usan las becas, y si las usan es porque son unos sinvergüenzas, que las usan porque se los permitimos los que somos menos sinvergüenzas. Esperamos que tienen sus centros privados, y si no, que pregunten dónde estudian las princesas, si en Gales o en Moratalá. Eso de ya está bien de esa tontería, ¿no? Es decir, los impuestos son necesarios, y desde luego la libertad no es que haya más impuestos, la libertad es que cada uno pueda tomar decisiones propias de la mejor manera y que nos impongan las menos prohibiciones posibles. Pero yo creo que ninguno de los españoles tenemos claro que hay que pagar impuestos para tener servicios públicos.
Yo creo que eso ya no lo duda nadie. O sea, España, por mucho que hayamos dado pasos atrás en los últimos 2-3 años, España es una sociedad europea moderna y avanzada. Por lo tanto, no hay un solo español que no entienda que hay que financiar los servicios públicos y que eso tiene que venir dado de la mano de los impuestos. Pero lo que la mayor parte de los españoles no entiende es que el esfuerzo que tú haces para pagar esos impuestos, para contribuir a esos servicios públicos, tú veas que se gastan en 150.000 cosas menos en servicios públicos. Por lo tanto, no es un problema de que paguemos impuestos para tener servicios. Es que la gestión de los servicios públicos sean lo suficientemente efectivos para que lo que nosotros pagamos con impuestos se financien para ese tipo de medidas y no para otras, que realmente el Estado español está perdiendo una cantidad de dinero inmenso en opciones que no tienen nada que ver con los servicios públicos, y los seguimos pagando con los impuestos. Y nosotros no solo pagamos los impuestos para los servicios públicos en la actualidad, sino que indudablemente y una parte de nuestros impuestos se van a financiar esa deuda que le hemos perdonado, por ejemplo, a Cataluña, ¿no? Entonces, no es tanto que necesitemos más imposición, porque entre otras cosas lo que hay que decir es que determinados impuestos son muy poco, no digo que no sean democráticos, pero evidentemente a quien realmente acucian es a la clase media y baja. Por lo tanto, que una persona como Pepe Álvarez hable de impuestos en genérico y que tienen que ser más impuestos para financiar mejor los servicios públicos, estás aceptando que vamos a empobrecer a la clase media y baja de España.
Y la
pobre, ¿no?
la media y la baja.
Y la baja. O sea, es lo que tú estás diciendo. O sea, una persona con mucho dinero pues te podrá protestar porque le sube los impuestos un poquito y tal, pero bueno, no
que le suban la gasolina no le preocupa, no le afecta.
Efectivamente.
Y que le suba el aceite de oliva virgen extra en el supermercado de la esquina tampoco, porque a lo mejor es que ni compra en ese supermercado. Es que esto es una falsa hipocresía, una doble moral que a mí me pone en nombre de los pobres y de la clase media nos trituran, porque al final los que pagamos todos este tipo de dispendios somos la clase media y baja, ¿no? Los ricos no pagan este tipo de cosas nunca.
Pero por eso los impuestos no es que sean populares e impopulares. Lo que es impopular es pagar muchos impuestos, tener asfixiada a la clase media en España y ver cómo estamos financiando pues absurdeces, ¿no? Eso es lo triste. Realmente creo que nadie en España, no creo que nadie entienda que los impuestos no son necesarios, evidentemente. Pero la gestión que se está haciendo de ese esfuerzo de la mayor parte de los españoles, pues lo que te hace es dudar de que realmente tengas esa obligación de pagar ese tipo de eventos o de actos o de partidas que para nada son la base de que tú pagues tus impuestos en Canarias, por ejemplo. Yo no entiendo que pague en Canarias, aquí no veamos nada, y parte de ese dinero que estamos dando pues sean, pues, por ejemplo, para estas cosas que te comento, ¿no? Entonces realmente ese dogmatismo y venido de una persona que se supone que tiene que defender los derechos de los trabajadores en una medida que tanto influye a los trabajadores, a la clase media, realmente me parece una hipocresía, como muy bien dices tú, enorme, y la verdad que es otra de esas noticias que me ha encolerizado este fin de semana, ¿no? Porque creo que están jugando con la ideología, cuando ya la ideología en este siglo XXI no es lo importante. Por mucho que nos lo quieran estar metiendo en la cabeza, la ideología es algo del siglo pasado. Ahora mismo somos mucho más prácticos, deberíamos de ser más prácticos, ¿no? Pero hay determinados personajes que siguen dando dogmas y ideología por encima de todo para separarnos, no para unirnos, ¿no? Y me parece tristísimo, la verdad.
Bueno, pues Puigdemont ya acaba de notificar a su equipo más cercano que de momento no se fía de la ley de amnistía, que empieza su tramitación esta semana, y que por si acaso no llega a tiempo para presidente de la Generalitat, que tengo que aprender a hablar en catalán, por lo que me pueda pasar, que ser bilingüe. Dice que prefiere seguir siendo eurodiputado, que se vive bien en Europa, tienen un buen sueldito y tienen allí buenas condiciones económicas.
Hombre, Puigdemont ha demostrado dos cosas. Una, ser un experto negociador, sin duda. Ha sabido jugar bien sus bazas. Y segundo, lo que ha demostrado es que se está riendo de todos los catalanes mientras tienen sus penalidades los catalanes, incluso sus socios de Esquerra. Pues Puigdemont está viviendo estupendamente, con su sueldo estupendo, con su mansión perfecta, pagado por los catalanes y los no catalanes que pagamos nuestros impuestos. Y bueno, esta es la realidad que tenemos, ¿no? El despropósito absoluto es que dependa el gobierno de España de este personaje, ¿no? Pero esta es la realidad que tenemos, hay que reconocerlo.
Pues, ¿qué te digo, Antonio? ¿Que tienes ya todas las compras de Navidad hechas?
¿Qué va? Yo creo que todas las compras las hago los últimos 3 días.
Como buen español, hasta última
como
hora.
Como buen español.
Yo como los exámenes los estudiaba en la mañana antes de los exámenes. Las compré
esto
igual.
Es una tradición que no hay que romper.
¿Para qué? Pues, ¿qué te digo? La semana que viene volvemos a hablar ya más cerquita de la Navidad.
Un fuerte abrazo. Buena semana.
Buena semana, Antonio.
Gente Radio.
Ocho y 20, buenos días, Tachi Izquierdo.
Muy buenos días, Diego, ¿qué tal? Saludo para todos.
Bien, estamos bien. ¿Y tú qué tal? ¿Ya tienes las compras de Navidad hechas?
No, yo en eso, la verdad que no me vuelvo muy loco. La verdad que lo resuelvo pronto. Y no ando en esa locura que uno ve a la gente por ahí. La verdad que no.
Estoy ahora en la decisión del menú navideño, nochebuenero, fin de añero. Es decir, que procuro aprovisionarme esta semana, es la que da aprovisionamiento. Decisión del menú, la tarjetita de entrante primero, tal. Y siempre hay un caldito navideño, eso no se puede quitar, ¿eh?
Hombre, claro, se te da las energías. Hombre, hay que contribuir a estas fiestas con alegría y con ganas. Y hombre, y aunque también tengamos a gente que echar de menos, pues tenerlos en el recuerdo y siempre con gratas sensaciones, ¿no? Y son unas fechas bastante emotivas. Es verdad que hay una parte de la población que se las toma con un excesivo, digamos, espíritu consumista, ¿no? Pero bueno, yo creo que son unas fechas maravillosas para reencontrarte con tu gente, con la familia, con los amigos y para vivir un tiempo diferente, ¿no? Y bueno, y está bastante bien, ¿no? La Navidad es algo que debemos aprovecharlo para sacarle partido, ¿no? No para que se nos convierta en un verdadero problema económico, que es lo que le pasa a mucha gente, pero bueno, creo que todo con moderación y con control, sin duda alguna siempre es una fecha importante para celebrar, conmemorar y convivir con los demás, ¿no?
Pues algunos lo conmemorarán más, lo celebrarán más y dispondrán de más recursos económicos. De luego, los políticos y los funcionarios sí tienen la cartera llena y con la doble paga que me comentábamos, sí, yo, qué aberración lo de la doble paga para la gente que más tiene.
Hay algunos que además no hacen algunos y algunas, que además no hacen nada en absoluto, hacen nada, y lo poco que hacen lo hacen mal, que vamos, se van a embolsar ahora dentro de unos días una cantidad morrocotuda, ¿no? Algunos, bueno,
por encima de los 5.000 euros, muchísimos.
Muchísimos,
por encima de los 5.000, ¿eh?
Y es una auténtica aberración, ¿no?
Bueno, pues esos son los que van de viaje, esos son los que compran en los centros comerciales, esos son los autónomos y los emprendedores que están empezando y tal. Pero bueno, esta mañana comentaba que aparte del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, que le ha dado el regalo de Navidad a los trabajadores de Pamarsa, ingresándole solo el 25% de la nómina y comprometiéndose a pagarle el resto cuando liquide la Seguridad Social, porque claro, la Seguridad Social no es una ONG, y como haya dinero, te embarga la cuenta y te deja pendiente de pago, incluyendo sus propios trabajadores, que es lo que ha pasado en el Puerto de la Cruz. Pero no es la única entidad que está dándole unas alegrías con regalitos de navideños a sus empleados, porque hoy comentábamos aquí que el monasterio ha presentado un ERE y que la quesería de Benijo tampoco le ha pagado sus nóminas, pero no son tampoco las únicas, porque tú también tienes una por ahí que tampoco va a pagarle a sus trabajadores o que está anunciando un ERE, ¿no?
No, está anunciando un ERTE, ¿no? un ERE parcial, o sea, en el Tacoronte, te refieres al servicio de atención a domicilio para las personas mayores, y la verdad que, bueno, tú sabes que cuando las cosas vienen de esta manera nunca se mira tampoco en qué fecha estamos, y mal asunto, porque aquí se está hablando precisamente para comienzos del próximo año, a principios de enero, ¿no? 200 mayores afectados por esa decisión. Sigue digamos, sobrevolando nuestras cabezas la inestabilidad económica, el recurso del ERE, del ERTE, la inestabilidad laboral, familiar, y luego en servicios tan sensibles como, por ejemplo, una ayuda domiciliaria, ¿no? Que es ese complemento que tienen nuestros mayores. Muchos de ellos viven solos y no tienen prácticamente familia o no tienen apoyo familiar. Y estas trabajadoras, porque fundamentalmente este sector, este segmento del trabajo social está ocupado por chicas, por mujeres, personas muy vocacionales, personas con mucha profesionalidad y con mucho tacto y mucho trato, ¿no?, dentro del segmento de la asistencia social. Es esa familia que muchos mayores no tienen y que una o dos veces en semana van a esas casas y ya no solo prestan un servicio, digamos, profesional, sino también humano, ¿no?, de cercanía y de cariño. Cuando uno ve un ERTE, un ERE anunciado en un sector como este, estando detrás la administración, evidentemente siempre te viene a la cabeza una pregunta, ¿no? ¿Qué se está haciendo mal para que esto no se esté resolviendo? Yo espero que de que ya se resuelva, ya el anuncio está, digamos, lanzado a los representantes sindicales y a las propias trabajadoras. Ya han recibido su carta con el anuncio de la paralización de la actividad, y desde luego en cualquier segmento en el que una actividad económica se paralice y afecte directamente a las familias, porque en el fondo son familias las que están detrás, desde luego es algo para pensarse, ¿no?
No es la primera vez que esta empresa, hablamos de la empresa Eulen, que está metida en un montón de servicios, presenta una suspensión de pago o presenta un ERTE que afecta a servicios públicos. En la memoria tenemos la piscina de Santa Úrsula, que lleva cerrada unos buenos de años, precisamente por una suspensión de pago de o una filial o de una parte de Eulen, ¿no? No hay dentro de los pliegos de condiciones que rigen los contratos de prestación de servicios públicos a través de empresas privadas, de conciertos con empresas privadas, no hay en esos pliegos de condiciones ninguna válvula de escape, ninguna puerta atrás para impedir que estos servicios fundamentales, que son de responsabilidad pública, no se vean suspendidos por la mala gestión de una empresa o por la falta de vergüenza, y yo me inclino a pensar que es una falta de vergüenza,
claro,
de una empresa privada que su único objetivo es ganar dinero.
Ganar y ganar mucho. Y siento decirlo así, pero estas grandes empresas, parte de su inversión es invertir en despidos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Les va bien a algunas de estas empresas, sobre todo por lo que mueven, ¿no? La digamos, el gran volumen de empleo que generan y de concursos públicos que ganan, no son empresas muy grandes, es que el modelo de adjudicación de este tipo de servicios ha caído en manos de multinacionales y de empresas que tienen, digamos, poco arraigo, ¿no? Digamos, es un tema tecnocratizado, ¿no? Hemos llegado a tener unos servicios públicos que lo único humano que hay es el primer contacto que tienes con las personas a las que hacen el servicio, ¿no? Porque en realidad ahí, desde luego, no puedes hacer una diferencia entre si son funcionarios o no, porque en realidad son personas muy vacacionales y que trabajan en este ámbito, en el ámbito del trabajo con las personas. Lo que está mal es lo que hay detrás. Esos contratos leoninos, esas condiciones, esas cláusulas que en el fondo, Diego, lo que hacen es beneficiar a las grandes empresas, pero ya no solo en esto, sino en otros servicios básicos como el alumbrado, el agua. Es tremendo, o sea, estamos, pues, por ejemplo, en Tacoronte, por no ir más lejos, también lo tiene La Laguna, pero por ejemplo la empresa Teidagua. Yo creo que es un servicio que hay que poner blanco sobre negro lo que esta gente gana. Vale que el 51% es público, ¿no? Y ahí tienes la salvaguarda de que siempre podrás recuperar, siempre podrás rescatar el servicio. Pero hay empresas de este calado, son auténticas multinacionales, con poca alma, con poco corazón, no tienen ese espíritu de la pequeña y mediana empresa, son grandes emporios económicos que destrozan empleo y que a veces nos someten a un servicio público que deja mucho que desear, y luego las decisiones que se toman, al tener la potencia económica que tienen, pues son auténticos apisonadoras, ¿no? Y en este caso, yo espero, en el caso de Tacoronte, que se resuelva, porque son, hombre, alguien dirá que no son muchos, pero son 250 o 200 y pico mayores, y eso se nota muchísimo, ¿no? Eso hace un daño tremendo, ¿no? Y bueno, espero que se resuelva y que se le ponga un poco de cordura, ¿no?
Yo, como siempre, siendo amigo, a mí hace muchísimos años que me llamaba la atención algún tipo de empresa. Aquí hay una canaria que es muy famosa y no voy a dar su nombre, pero esta como es la que... es una empresa familiar española, ¿no? Pero habría que analizar Eulen qué hace y a qué se dedica. Porque claro, si tú dices, los bancos hacen seguro, venden televisores de plasma, los bancos tendrían que estar dando dinero, ¿no? ¿Sabes a qué se dedica el grupo Eulen?
Pues muchas cosas. Yo ahora mismo no recuerdo, son varias, ¿no?
Primero, seguridad.
Sí,
segundo, limpieza. Segundo, limpieza. Tercero, mantenimiento. Cuarto, gestión de explotaciones públicas. Tienen más de 1.500 contratos con administraciones locales, municipales, autonómicas y estatales. E insisto, quien tenga curiosidad, que vea quiénes son los dueños de Eulen y los vínculos que tienen en Canarias con determinados personajes de la política actual. Y cómo se les permite este tipo de cosas una y otra y una y otra, una y otra vez. ¿Y cuántos beneficios han declarado en el 2021, por ejemplo, no? Es que este tipo de cosas a mí me da muchísima vergüenza, pero después están calificadas para hacer cualquier tipo de prestación de servicio público. Mientras que alguna empresita humilde y honesta que intenta sacar la cabeza no lo permiten. ¿Por qué? Porque no tienen padrino.
Claro. No. Y estas empresas, con el poder económico que tienen, con la potencia económica que tienen, asumen este tipo de contratos, porque luego las administraciones también hay que ver, la propia legislación también hay que ver cómo está dirigida, ¿no? La fórmula de concesión de estos contratos, cómo está dirigida a empresas de este calibre, quedando solo para las pequeñas empresas los aspectos residuales, digamos, de los contratos públicos, las pequeñas obras que las grandes empresas ya ni siquiera les interesa. Y el problema de todo esto es que, claro, la masa, digamos, económica que mueven tiene al final esa repercusión, ¿no?, sobre la economía directa. O sea, son capaces de adjudicarse los grandes concursos, a veces da la sensación de que les da igual de presentarse a un servicio de recogida de basura que a un servicio de prestación de una asistencia social básica como es la ayuda a domicilio, ¿no? Da igual, ¿no? O sea, se gestiona con la misma frialdad y con la misma distancia que tienen. Son máquinas de hacer mucho dinero, no miran a las personas, siento decirlo así, pero es que, caramba, es que siempre es así, y los grandes problemas que tienen nuestros ayuntamientos y nuestras corporaciones locales los tienen con estas empresas. En mantenimientos de servicio de alumbrado deficitario en casi todos los municipios en los que se adjudican, lo mismo que el servicio de basura, que a veces deja mucho que desear. Cuando yo oigo críticas a servicios de recogida como el de Santa Cruz, es lamentable que eso se produzca con la millonada que estas empresas se llevan y digamos con el control férreo que tienen sobre el servicio y sobre muchas dudas en la gestión del servicio. Y esto siempre ha sido así. Son grandes empresas que también tienen grandes capacidades de contratación, pero que en el fondo, digamos, es proporcional, ¿no? La fórmula, ¿no? Si todo fuese más accesible y asequible para otro tipo de sociedades, probablemente los servicios públicos serían más humanos de los que son. Y no lo estoy diciendo por el personal, que no nos confundamos, porque mucho de ese personal viene subrogado de servicios anteriores y es gente súper profesional. ¿Qué es lo malo? Lo mal que estas empresas tratan a este personal, los tratan como auténtico ganado. Y eso es lo malo.
¿Y por qué se subcontrata? ¿Por qué se externaliza este tipo de servicio? Es decir, hay cosas que se puede llegar a entender, pero esto no se llega a entender.
Diego, yo no entiendo por qué hoy en día un ayuntamiento de tamaño medio no puede gestionar como se hacía hasta los años 80, pues el servicio de abastecimiento de agua o de alcantarillado.
A lo mejor hay que ver quién financia las campañas políticas de los partidos políticos que están al frente de las instituciones.
Ahí me estás pidiendo un sobreesfuerzo ahora mismo.
Que... Mejor ni pensar en ese tema, ¿no?
Pero no.
Yo no critico a la empresa. La empresa, sí. Su objetivo principal es ganar dinero. A nadie se le pone. El objetivo social de una empresa es ganar dinero. El problema está que administraciones públicas, cuyo objetivo no es ganar dinero y mucho menos enriquecer a las personas que firman los contratos, se apoyen en este tipo de empresa que, como tú bien dices, es la donde más dinero gana Eulen es en atender el servicio de seguridad de los CETI, del tema de la inmigración. Ahí ganan millones y millones y millones. Claro. ¿Y qué tiene que ver eso con la atención de dependencia domiciliaria?
Bueno, claro, es que, a ver, son grandes emporios que al tener la potencia económica que tienen pueden acceder a todos los concursos y pueden jugar con más ventaja. O sea, cuanto más tiene, más ventaja tiene, ¿no? Eso es más que evidente. Hay muchas empresas, pequeñas empresas fundamentalmente, que no, ni siquiera se molestan en presentarse a estos concursos porque saben que ya de partida no van a llegar, no van a poder competir. Pero al final, todas estas empresas grandes, pónganle el nombre que ustedes, porque cada uno en su casa y en su domicilio y en su pueblo, pues tendrá una empresa con un nombre diferente y se darán cuenta que más o menos el patrón es el de siempre. Se presentan y los servicios son a veces bastante lamentables y muy por debajo de las condiciones que están estipuladas en los contratos que al final se firman.
Entre otras cosas, por lo que tú decías, que el personal que atiende ese servicio normalmente viene subrogado de las personas que vienen prestando servicios el ayuntamiento y que tienen una contratación irregular, que tienen una interinidad encubierta. Y entonces es una manera de poner una cortina de humo, de tapar con una mantita unas irregularidades y un defecto de gestión. En vez de coger el toro por los cuernos y decir, yo soy el ayuntamiento, yo tengo que gestionar esto bien y tengo que tener profesionales al frente de los temas que garanticen la estabilidad del empleo. Porque, por desgracia, la dependencia no va a ir a menos. Las personas mayores que no se valen por sí mismas, que necesitan que se le haga una pequeña compañía a la hora de hacer la compra, o a la hora de lavarse, o a la hora de asear su casa, o incluso darle un poquito de conversación después de la comida o antes.
Darle un poco de cariño, que es lo que suele hacer.
Eso no va a ir a menos, Tachi, en ningún caso va a ir a menos en ningún pueblo.
No, y es lamentable cómo se tira el dinero público. Es alucinante las prioridades, ¿sabes? Cuando ves a algunos gobiernos locales, sus prioridades dejan mucho que desear, ¿no? Las personas es lo primero. Y luego, eso sí, te lo cuentan en las campañas y te venden esa moto, esa burra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y después al final te das cuenta que en el día a día de la gestión se va una porrada de dinero a ese tipo de contrataciones de servicios. Pero es tremendo, un presupuesto municipal, un 70% se va al capítulo de personal, que es lo que mueve todo, ¿no? La gente es fundamental, las personas que trabajan son fundamentales. Y luego hay una serie de contrataciones que también se va mucho dinero por ahí, que podrían ser perfectamente servicios públicos y ser personas que estén unidas a la nómina municipal, pero claro, entró esa modalidad en su momento de externalizar los servicios. Que es que no, a ver, que lo público no es malo per se, eso tenemos que quitarnos de encima ya esa manía, ese tema manido.
Se puede gestionar lo público profesionalmente, al mismo estilo que lo privado, simplemente hay que tener motivado al personal y perfectamente marcándolo los objetivos y que después vaya por una gestión adecuada, ¿no? Si cumples los objetivos, pues tendrás ingresos y si no los cumples, pues tendrás menos.
Pero claro. fundamentalmente, ¿cuál es el problema? Que la política está viniendo gente sin oficio ni beneficio. Gente que no sabe ni siquiera lo que es trabajar y no sabe conducir equipos humanos y no entiende lo que es la labor de las áreas a las que a veces se asignan, porque cuando hay impactos, por ejemplo, y se montan unos pollos tremendos porque metes a gente que no tiene ni
idea,
idea de qué puesto está desempeñando ni de qué área está dirigiendo. Y ese es el problema.
Y es muy cómodo. Es muy cómodo un pliego de condiciones que te viene redactado por el jefe de contratación o por la propia empresa adjudicataria, que también se hacen pliegos de condiciones gratuitamente por las empresas concesionarias. Y te ponen eso y dices, mira, te quitas el problema de encima. Yo cuando se te ponga mala una asistente social, yo te la sustituyo, porque tú tienes que preocuparte de buscar otra y tener... Y después, ¿quién controla eso? Y después, ¿quién controla que le paguen a los empleados adecuadamente? ¿Quién motiva? ¿Quién que lo forme? Es decir, es que esto está inventado.
Yo creo que dentro de la gestión de las administraciones públicas podría perfectamente caber todo esto. Hay que poner esos profesionales al frente de profesionales que lo son. O sea, aunque un funcionario público es un profesional, que es una persona con su formación, con su experiencia, y hay funcionarios de distintas escalas. Y hay funcionarios que están llamados a coordinar y a dirigir, y que hoy en día son prácticamente, digamos, innecesarios, porque están casi todos los servicios públicos externalizados. Y lo que se queda es, bueno, una parte de la gestión, de lo que es la parte de la corporación, pero que luego todo lo que son los grandes servicios, basura, agua, luz, todo eso está en manos de empresas privadas. Hemos perdido el espíritu de lo público. ¿Por qué lo público tiene que ser malo? No tiene por qué ser lo malo. Si es que lo que tenemos que tener es profesionales en lo público que estén orgullosos de trabajar en eso. Y hay muchos que están asqueados, porque cada 4 años les entra por los ayuntamientos, por los cabildos y por las instituciones una auténtica manada de incompetentes. Y eso es muy duro todos los días tener que soportarlo. Pues y eso empobrece la administración pública.
Y tanto.
Empobrece la administración pública quien viene de fuera, quien no tiene ni idea ni respeta a quien está ahí dentro metido trabajando desde hace años. Y eso se repite, esa ceremonia de la ignorancia se repite permanentemente, Diego. Y eso es un problema.
Y sea quien nos gobierne, que esto no es exclusivo del PP, del PSOE, de Coalición Canaria. Esto es un denominador común para todos. General.
Oye, Potachi, yo no he nombrado a nadie,
Te tengo que
no
dejar.
He nombrado a nadie.
Yo tampoco, pero ya sabes tú que esto es general. Te tengo que dejar y te tengo que dejar
con es generalizado.
Total.
Y hay ejemplos que son poquitos de sitios donde hay mucha experiencia política, y eso se nota, y lo ven ustedes en las cosas que se hacen en el día a día y en los beneficios que tiene la población de esos sitios donde realmente se trabaja con conciencia y con profesionalidad, porque la política también tiene que tener, digamos, un grado de profesionalidad. Quien entra en la política tiene que haber trabajado por lo menos alguna vez en su vida
y
haber hecho algo medianamente bien.
Sí, está claro. O por lo menos haber gestionado algún equipo humano, porque después le ponen al frente de 10 o 12 personas y sea alto. Oye, te tengo que dejar y te tengo que comunicar que esta semana vamos a poner, con motivo de que se está celebrando una nueva serie, se está emitiendo una nueva serie por ahí, y me ha traído grandes recuerdos. Hablo de Miguel Bosé.
Pero a mí ya me aburro un poco Miguel Bosé, te lo digo.
Pero como persona, como artista, ¿qué te parece?
A mí como artista hubo una época que yo, y lo sigo respetando en esa etapa, pero hoy en día ya me parece un personaje más característico de sus caracterizaciones que por ser un personaje interesante. Se ha convertido en una especie de simulacro de lo que fue Miguel Bosé.
¿Verdad? Y me da Qué pena de hombre. Se ha degenerado, se ha deteriorado muchísimo.
Me da mucha pena verlo así, porque yo recuerdo los años 80, sus conciertos eran maravillosos, sus canciones estaban muy bien, era un tipo guapísimo, lo tenía todo, todos le teníamos mucha envidia, y hoy en día, desde luego, si sigue por ese camino, va a acabar dando pena. Yo ya estoy un poco cansado de oírle contar la historia de su padre.
Sí, ¿verdad?
De verdad.
¿Verdad que sí?
Es como una especie de psicoanálisis permanente ante las cámaras y ante el público, que yo creo que en un momento dado yo echo de menos aquel Miguel Bosé, que lo es y lo era, inteligente, ¿no? Siempre con una respuesta adecuada, siempre con mucho conocimiento del mundo que lo rodeaba, pero hoy en día se ha convertido en una caricatura de sí mismo y me da mucha pena, pero he de reconocer que tiene canciones que fueron y que siguen siendo hoy en día pues auténticos himnos, ¿no? Para el momento en el que lo hizo.
Así es, porque que sepas que yo, revisando ya la discografía de Miguel Bosé, me tuve que parar en la canción 32. Tiene 32 temas que merecen ser seleccionados. Yo he hecho una selección de 10.
Y puede haber más, ¿eh?
32 seleccioné yo, ¿eh? Te lo digo en serio. Y además 32 para ponerlo en pausas musicales, sí, sin ningún problema, porque la audiencia los reconocería sí, y traería recuerdos. Así que he seleccionado 10, que espero no haberme equivocado, son los que a mí más me gustan.
Seguramente que no, porque eran temas muy muy buenos. Lo que pasa es que era un señor ya de la edad que tiene, ¿no? No sé si estará ya jubilado, 70, de la jubilación, todavía quejándose de la historia de su padre. Dios, caramba, ya está bien de sacarle partido a esa
parte,
¿no?
Se le ha ido. Pues mira, te voy a decir las que se quedan fuera: Morir de amor, Amiga, Linda, Superman, Te amaré, Gulli, Peraire soy, Olvídame, Salamandra, No hay ni un corazón que valga la pena, Te digo amor, Creo en ti, Estaré, Solo sí, Nada particular. Se quedan fuera de la selección que les voy a ofrecer a nuestros oyentes. Así que dime tú si tiene temazo el amigo José. Estoy pensando que para el año que viene volvemos a hacer otra semanita.
Pues para no perderse la selección, desde luego, está claro.
Pues la primera que va ahora mismo ya a sonar, te la dedico a ti, Don Diablo.
Hombre, esa es maravillosa.
Maravillosa, pues antiquita, antigüita, ¿eh?
Feliz semana.
Un abrazo, amigo Tachi.
Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante ay mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, ja. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente. Te acaba en un disfraz. No tiene moral y es difícil desafiar. Te gusta y todo lo das. Don Diablo, que es muy cuco, siempre sale con el truco del futuro colorado colorín. Y si acaso te desusará sus placeres para ver cómo te puede conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, sí. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente. Te acaba en un disfraz. No tiene moral y es difícil desafiar. Te gusta y todo. Se afeita con espuma, es un zorro al que le gusta presumir. Su encanto poco a poco a cualquiera vuelve loco, recipides y te empieza a perseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, sí. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente. Te acaba.
8:53 en Canarias, 9:53 en el resto del territorio nacional. Damos los buenos días y los buenos lunes a doña Lola Padrón. Muy buenos días, Lola.
Hola, buenos días.
Yo quería hablar contigo de una buena noticia que hay que buscarlas, porque a veces cuesta, ¿no? Pero Nadia Calviño...
Bueno, está bien eso.
Hay que buscarla,
empezar
hay que buscarla.
La semana con una buena noticia.
Pasa que una buena noticia trae detrás una cola que hay que gestionar.
Ya sabía yo que algo traía.
No, yo me alegro. Me alegro mucho porque para España es un enorme prestigio y yo creo que...
No sé de lo que vas a hablar porque ya te lo anuncié el lunes.
Sí, ¿no?
Que la cosa no va tan mal cuando sacan a nuestra ministra para ser la presidenta del BEI. Vas a hablar de eso, ¿no?
Sí, yo me alegro muchísimo, claro. Porque yo creo que Nadia Calviño es un perfil de los que mejores, por no decir el mejor del actual gobierno, ¿no? Y que es una persona que puede llevar el prestigio de España a donde quiera que vaya, porque es una gran profesional y una tremenda técnico. Pero ¿cómo se nos queda el gobierno con la ausencia de Nadia cuando tome su posesión, que no sé si va a ser en unos meses? Sánchez anuncia que va a haber un periodo de transición de unos meses, pero él no debe tener esto sin prever y sabe ya quién va a elegir, ¿no?
Hombre, yo lo que creo realmente es que lo primero es que debemos alegrarnos y que eso demuestra que la oposición que tenemos no es una oposición seria, porque desde luego el Banco Europeo de Inversiones no elige para dirigirlo a cualquier persona. Y está claro que España ha estado en las mejores manos y si nos consideramos parte de Europa, pues ha estado en las mejores manos en materia económica y así lo demuestran todos los datos, que es una cuestión de la que no habla el Partido Popular y de lo que no hablan las derechas, que siempre se han convertido y han alzado la bandera de la buena gestión. Es evidente que los socialistas, los socialdemócratas, saben gestionar, que los socialdemócratas saben manejar el dinero público y que tienen buenísimas profesionales para poder hacerlo. Eso es lo primero. Lo segundo es que si se consideran los gobiernos como departamentos estancos, es evidente que no vamos a poder... podemos tener alguna preocupación al respecto, pero yo creo que la ahora presidenta del Banco Europeo de Inversiones va a recomendar, vamos a decir, o por lo menos va a dejar a alguien que siga la línea que ella ha llevado, entre otras cosas, porque va a tener que estar en contacto directo con Europa. Y ahí tener una posición como la que tenemos en este momento, una posición privilegiada, pues muy importante para el presente y para el futuro que se aproxima. Hombre, es normal estar preocupados porque también hoy hay reunión, creo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ¿no?
Sí,
para el tema de la financiación autonómica.
Correcto.
Que tenemos una financiación desastrosa gracias al ministro Soria, que coalición además apoyó en la voz de en aquel momento la diputada que era responsable y apoyó la financiación. Entonces es evidente que nuestra financiación autonómica hay que mejorarla, como la de todas las comunidades autónomas, pero evidentemente nosotras tiraremos para Canarias, como no puede ser de otra manera, que es un problema que dejó sobre la mesa José Manuel Soria en este caso y que ningún gobierno ha sabido enderezar. Vamos a ver si con la base del diálogo y poniendo sobre la mesa los problemas reales de Canarias podemos tirar hacia adelante con ese tema. Eso me preocupa mucho más que todo lo demás, la financiación que hay que realmente ajustar a las necesidades de Canarias, sobre todo en materia sanitaria, que hay que combinar pues los fondos con la buena gestión y no la externalización a mansalva que se hace y bueno, muy preocupada, enlazando economía con sanidad, con el deterioro de la atención primaria, no por la calidad de los profesionales, ni siquiera de la atención de las personas que están rigiendo los designios de cada centro de salud, sino por la falta de profesionales y la falta de reacción. Si todo es externalizar, cualquiera puede gestionar.
Lola, yo este fin de semana estaba hablando con una doctora que tiene una trayectoria profesional muy significativa y me dio claves de qué está pasando en el Servicio Canario de Salud, porque ha sido una de las médicos que han estado trabajando en el servicio de urgencia del Hospital Universitario de Canarias, y digo que ha estado a la vez que compaginaba sus contratos de interinidad atendiendo a medicina familiar o medicina de familia en los centros de atención primaria. La conversación que tuve con ella es fantástica, la he invitado a que venga a tenerla también en estos micrófonos, porque pone blanco sobre negro cómo se ha llegado a esta situación, ¿no? Y es básicamente por la falta de atención de las administraciones públicas en los empleos de gente tan cualificada como un médico con un MIR, ¿no?
Yo de verdad que me encanta que tengas al personal de la pública, de la sanidad pública en la radio, porque nos va a dar una radiografía real, y son ellos los que se están sufriendo pues toda la acumulación de personas que se dan los servicios de urgencias, que al final es como el embudo, porque si a ti no te dan respuesta en la atención primaria, pues tiras a urgencia. Y si tú no sigues completando la red de hospitales concertados y dejas que otros hospitales vayan creciendo, centros de recursos sanitarios comarcales, privados vayan creciendo y los seguros vayan creciendo, es evidentemente que puedes pensar que el deterioro se produzca porque haya una dejación, si no consciente, creo que sí, que es una manera de trazar una hoja de ruta. Yo creo que incluso ha habido casos en Canarias que nos dan muchas pistas. Lo que pasa que, bueno, hay poca memoria, pero sí que el tema de sanidad lo he seguido bastante. También tienes a Antonio Alarcó en una de las tertulias, que es un profesional que nada tiene que ver a nivel de ideológico conmigo, pero es un profesional que conoce también cómo funciona, sobre todo el hospital universitario, y desde luego el refuerzo de los dos hospitales del norte y del sur de Tenerife, por hablar de nuestra isla, y de centros comarcales o centros de recursos públicos donde se dote. Yo te digo que te voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda. ¿Sabes cuánto se tardó en poner la resonancia magnética que hoy tiene el Hospital del Norte de Tenerife? Pues te digo, la enmienda la hice yo, quien te habla, para que hubiera una resonancia magnética más. Los centros privados compran una resonancia y la ponen en 2 días. Bueno, pues más de 7 años. ¿Y por qué hubo que estar detrás de esa enmienda? Porque ese dinero, al consignarlo el Parlamento, no el Gobierno, el Parlamento, que se lo impuso el Parlamento al Gobierno en su momento, porque la enmienda, como digo, la hice yo, y hubo que estar detrás para que se invirtiera en esa resonancia. ¿Y por qué? Porque es más fácil concertar las resonancias con los centros privados. Y luego el discurso es, ¿y qué más da si te la hacen? Hombre, te la hacen ahora. Pero cuando ya no haya resonancias en lo público y se descapitalice la sanidad pública, tu nieto o tu hijo no va a tener dónde hacerse una resonancia si no paga un seguro 10 veces más de lo que tú estás pagando ahora. Y de eso hablamos. O sea, que cuidado con el discurso, a mí me da igual que me lo hagan si es un público o un privado. No, es necesario concertar servicios, pero no te puede dar igual y no puedes estar en tu casa tranquilo cuando ves que el deterioro de la sanidad pública es evidente. Y esa es una batalla que tenemos que sacar del marco ideológico y que tenemos que dar entre todos, porque como dicen, y por emplear un término que se usa en el lenguaje diario, la joya de la corona realmente, porque si uno no está sano y no está vivo, todo lo demás no tiene sentido.
Y tanto, la salud sí que es importante. Lola, volviendo a lo del Consejo de Política Fiscal de las Comunidades Autónomas, ¿tú crees que se va a encajar bien la absorción de la deuda que se ha pactado para la investidura de Sánchez en el resto de las comunidades autónomas?
Yo no sé si se encajará bien o mal, lo que la capacidad de diálogo hay que tenerla y hay que ver. Para mí es más importante qué es lo que se trae para Canarias y en qué se va a invertir. O sea, yo no me voy a perder en el discurso del PP.
Bueno, vale. Pero la deuda, la deuda canaria nos deberían de primar, ¿no? Lo hemos hecho bien. La gestión de Ángel Víctor Torres al frente del gobierno canaria y de Román Rodríguez de Economía ha sido austera, porque la deuda canaria no es de las más importantes, al revés.
Entonces, ¿el tema cuál es?
A mí lo ¿nos van a perjudicar ahora?
No, ¿qué fondos son los que realmente alguien tendrá que hacer un estudio claro, porque hoy el tema de la financiación, tiene que haber un profesional que haga un estudio real de cómo hemos ido perdiendo, pues, o cómo hay que cambiar la financiación para que realmente como comunidad autónoma estemos financiados como nos corresponde, y para eso hay profesionales que tienen que hacer un trabajo, ¿vale? Ni tú ni yo podemos hacer aquí un debate porque evidentemente sin las cifras delante podemos decir tonterías y para eso no estamos en un micrófono ni una radio, por lo menos que seamos conscientes de no hacerlo.
No sabemos, y es que es hacer conjeturas y esto no es
exactamente. Y entonces la preocupación en este caso, para mí, cada comunidad autónoma va a ir a tirar por su territorio, ¿vale? Entonces, en este caso, para mí, lo que hay que hacer es reforzar la autonomía por medio de la... Yo creo en el autogobierno, no soy nacionalista, pero creo en el autogobierno, y más siendo Canarias, porque nosotros no nos consideran una nacionalidad histórica, pero desde luego, a nivel de nacionalismo, somos el nacionalismo que más necesita una financiación diferenciada por nuestra localización. Europa nos lo tiene concedido con la ultraperiferia, y tenemos una financiación distinta de todas las demás regiones que conforman la Unión Europea. Pues en España igual, señores, asuman ya de una vez que nuestro territorio necesita, pues, el tema de canarios sin alas, el tema del transporte, el tema del transporte de mercancías, el tema de la sanidad, el tema de los hospitales en las islas, que no se da en un territorio continental. Eso hay que medirlo de otra manera, y para eso nos hacen falta profesionales que nos hagan un dibujo claro de qué financiación realmente es la que necesita Canarias. Lo más anecdótico de este tema es que quien ha dicho que esta financiación es estupenda, en su momento lo dijo, fue el Partido Popular con la complicidad de Coalición Canaria en su momento. Por eso temo que hagan lo mismo que hicieron cuando José Manuel Soria era ministro de Hacienda, y que perdimos una gran oportunidad ahí para tener una financiación mucho más justa de la que tenemos, que no lo es.
Pues Lola, otra cosita, ¿estás contenta con la reforma del Partido Socialista Obrero Español de Canarias, con el nombramiento de Neira Fierro como presidenta del grupo parlamentario?
A mí Neira me parece una mujer estupenda, que creo que va a ser un debate pues con consistencia y con una trayectoria que creo que se le ve. Creo que es una mujer comprometida, que viene del norte, de Tacoronte, que se ha ido haciendo un hueco poco a poco, y creo que es sensible a los problemas de Tenerife y de Canarias como la que más, y es una trabajadora incansable. Hombre, yo realmente lo que creo es que tiene un papel que jugar en Canarias, y que lo va a hacer muy bien. Que Ángel no se equivoca con ese nombramiento, y la ejecutiva tampoco.
Pues Lola, no te quito más tiempo, a ver si te veo antes de Navidades. Si no es en la radio, es por fuera, para felicitar las Navidades.
Muchas gracias.
¿Tú eres cocinilla?
Y buena semana a todos.
¿Tú eres cocinilla o no eres cocinilla?
Yo, regular. Hago alguna cosa, pero bueno, a mis hijos les gusta, igual no les queda más remedio, pero yo no, evidentemente no soy de las que prefiero que me cocinen, si es eso lo que me preguntas.
Que me cocinen la comida, ¿no? Prefieres que te cocinen la comida.
Prefiero que me cocinen la comida, y aparte, si pongo yo los ingredientes y digo, pues sí, tomándolo por otro lado, ¿no?
Está
pero
bueno.
No, en lo demás me lo cocino yo, no. Pero desde luego lo de la cocina no es muy fuerte, para eso hay grandes profesionales, y en el puerto que tenemos, tenemos a Víctor, que bueno, del puerto y Lorotava, además lo conozco desde que era joven, porque venía a mi casa con mi hija, tienen la misma edad y son del equipo de Carmenati, como digo,
sí,
jovencitos, sí. Y tenemos a Víctor, a Seven, pues de Punta Brava, pues también lo tengo muy cerquita, y a toda su familia, y he visto cómo ha crecido. Me acuerdo que me lo llevé una vez a unas jornadas culinarias a Vigo, y él además es muy buen parrandero. Y
sí, señor.
Nos fuimos a promocionar el puerto con una parranda, y era una gente estupenda, con lo cual el talento en el norte está más que demostrado en materia culinaria, y lo que tenemos que hacer es apoyar el talento y no y no decir, oye, pues no, no, tenemos talento y si hay que ir a cenar y hay que ir a comer y luego hay gente, pues Julián, pues por no tendría que nombrar a todos los restaurantes de la calle Lomo, todos los de la calle Miquinés, luego hay uno estupendo en la calle Timanfaya, el puerto se está poniendo súper bien a nivel de restauración, de un hijo de un restaurador. ¿Te acuerdas las paellas que había en Martianes en su momento? Pues su hijo ha montado un fusión enfrente de
Pues no lo conozco.
Que está buenísimo.
No lo conozco.
Como sin gluten, pues ahí pues hay fusión entre cocina asiática y canaria y está muy bien también.
Pues una anécdota que comparto contigo.
También de la época de ellos, de Víctor y tal, que tendrá 32 años o así, más no.
Una anécdota que comparto contigo.
Que prefiero. Prefiero comer fuera.
Ya te veo, ya me conoce.
Comercio, conoces los autónomos. Dónde. Y la restauración.
Pues una anécdota para acabar que comparto contigo con todos los oyentes. Tú sabes que yo le di de comer, le hice una cena de Navidad, de Nochebuena en concreto, a Sebedía, de Taller de Sebe.
Ah, y te tocó.
Le hice yo la comida, él tocó, llevó la guitarra, él llevó la guitarra y parrandeó, claro. Pero la comida la hice yo.
Es un parrandero de los buenos.
Tremendo, tremendo.
Del norte, que yo no sé si eso de la cruz de piedra para allá, no entiendo, pero aquí hay buenos parranderos y buenos cocineros. Y con eso, vamos, con eso uno puede ser feliz.
Pues no me enseñó a cocinar, pero después me dio algunos consejos que desde entonces, y hace ya más de 10 y más de 12 años, he aplicado en mi afición a la comida, que no soy sibarita a la hora de comer, pero sí me gusta hacer comida para mucha gente. Eso es mi especialidad.
Ah, qué bueno. Eso está bien saberlo, porque algún día tendrás que hacer una para los colaboradores.
Estoy deseando. Lo pasa que es que no tengo una terraza lo suficientemente grande como vamos a meterlos a todos. Pero estoy deseándolo,
igual,
de verdad.
Nos acoplamos, si el espacio es lo de menos. O sea,
oye, vamos, pues nada,
nos
Lola.
Nos acostumbramos a todo. La
pásalo
gente
bien.
Lo mejor y compartir.
Un fuerte
que
abrazo.
Es importante.
Cuídate mucho.
Un saludo a todos. Buena semana.
Bueno, pues como todos los lunes, saben ustedes que tenemos la costumbre de compartir con todos ustedes un análisis que hace mi querido amigo Carlos Artiles, periodista gran canario desde Salt Lake City, desde Estados Unidos. Les dejamos con él sin más demora, enseguida vuelvo a estar con ustedes.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio desde las afueras de Salt Lake City, aquí en Utah, como cada semana. La verdad, estimado Diego, que ayer vivimos uno de los días más esperanzadores y creo yo que ilusionante es que hemos podido ver en toda nuestra existencia. Ver a un presidente de una nación como Argentina hacer un discurso tan realista, tan crudo, sin tapujos, en su toma de posesión, es un aire fresco y de grandeza como no se había visto. Decirle a sus ciudadanos, que eran unos más de 300.000 los argentinos que estaban en las calles, por cierto, sin sindicatos, sin asociaciones, sin colectivos bien pagados, que los convocaran, solo puros ciudadanos que estaban celebrando y gritando la libertad y el nuevo futuro, decirles claramente que no hay plata, que están en ruina total, que al principio será duro, que después advirtió que en el corto plazo la situación incluso iba a empeorar, pero que luego se verán frutos de ese esfuerzo y que va a ser titánico, y que además la gente le aplaudiera, es una muestra del porqué de su éxito, sin duda alguna, en estas elecciones, ganando ampliamente el ser presidente de Argentina. En las afueras del Congreso, por cierto, muy al estilo norteamericano, hizo un discurso bastante técnico, quiso decirle a los ciudadanos que no a los diputados, porque no se fía de ellos, lógicamente, la realidad del Estado en ruina absoluta que le han dejado los peronistas o los kirchneristas, como él dijo, con una inflación real del 15.000% al acabar este año, o sea, una barbaridad, con un país donde ya están reinando los delincuentes en muchas zonas, que él incluso nombró alguna ciudad que estaba en manos prácticamente de la delincuencia, y con sistemas en educación y sanidad absolutamente quebrados. Ante eso dijo Milei que no cabe en gradualismo, sino que hay que hacer un fortísimo ajuste y de shock. Los actos de la jura de presidente de Milei, o de la asunción de presidente, como dicen los argentinos, dejaron verdaderamente fotos que retratan bastante a los protagonistas, ¿no? La huida del presidente saliente, Alberto Fernández, que hizo el traspaso de la banda y del bastón presidencial y se fue corriendo sin quedarse a nada, sin el más mínimo respeto institucional, pues deja claro el perfil del personaje. Pero destacable todavía incluso más es el gesto grosero, como es ella por otra parte, de la vicepresidenta hasta ahora, la Cristina Kirchner, imputada por corrupción, por cierto, levantando la mano con el dedo en alto cuando algunos le estaban increpando a su entrada precisamente al Congreso. O cuando se puso la señora en plan ama de llaves del poder, indicándole a Milei todo lo que tenía que hacer, dónde colocarse, dónde tenía que poner las cosas, en fin, como diciéndole, bueno, eso es que te presto esto de vez en cuando en unos días, pero volveré yo a retomarlo. O cuando se puso las dos manos en los bolsillos con una cara realmente avinagrada, en las imágenes se veía claramente, y bandeándose de un lado a otro, mientras Milei estaba haciendo el juramento. Verdaderamente lamentable. En fin, 100 años de fracaso no se deshacen en un día, pero un día empieza y hoy es ese día. Así finalizaba Milei su discurso y la gente le respondió sí se puede, desde la calle, y cerró ese primer discurso afirmando que Argentina empezaba ayer a desandar el camino de la decadencia y que daba paso al camino de la prosperidad, con su ya célebre Viva la Libertad, carajo, que lo dijo por tres ocasiones, y bueno, con el coro de toda la gente que estaba allí presente. Hubo realmente una amplia delegación de representantes internacionales invitados a la ceremonia, a pesar de todo lo que intentaron los peronistas por evitarlo. La encabezó el rey Felipe VI, por España, por cierto, gracias a Dios no fue nadie del gobierno socialcomunista, entre otras cosas porque Sánchez todavía no ha felicitado a Milei por ser presidente, verdaderamente lamentable. Y Felipe VI, el rey, se sentó junto a los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, el de Uruguay, Luis Lacalle Pou, el nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa. El rey tuvo un saludo bastante cálido, incluso una conversación de varios minutos con Milei en esa presentación, aunque realmente quien tuvo un gesto especial, o con quien tuvo ese gesto especial, Javier Milei, fue con el presidente de Ucrania, con Volodymyr Zelensky, que también estuvo presente en el acto, y al que le regaló un candelabro sagrado hebreo de 9 brazos, el llamado menorá, que porque ambos dirigentes tienen lazos familiares judíos y también era un símbolo, porque en esta semana, del jueves pasado al viernes próximo, se va a celebrar el Hanukkah, o se está celebrando, mejor dicho, el Hanukkah, donde es una celebración que simboliza, donde la luz se impone a la oscuridad, y eso lo reflejó el propio Milei en su discurso, que no era casualidad que él estuviera asumiendo esa presidencia precisamente en época de celebración del Hanukkah, con todo el simbolismo que ello representa, precisamente con el conflicto de Gaza, digamos, en el aire. También pudo verse a otros expresidentes, como Mauricio Macri, que fue el primero en saludar cuando se le impuso la cinta presidencial, por las razones obvias de que hay un acuerdo con su Juntos por el Cambio, con su grupo político, para esta nueva presidencia de Milei, y algunos de los cargos, digamos, de sus nuevos ministerios, que también juraron ayer, pues van a estar a cargo precisamente de ese grupo de Macri, del centro-derecha, digamos, un poco más conservador, junto con los liberales y libertarios de Milei. También estuvo Bolsonaro, el expresidente de Brasil, en otro espacio para invitados, y estuvo de la otra parte, digamos, el presidente chileno Gabriel Boric, que aunque es de izquierda radical, es crítico con el chavismo, y al final pues no estaban presentes ninguno de los dirigentes de ese socialismo del siglo XXI que tiene en desgracia a toda la zona, ¿no? a toda Sudamérica o gran parte de Sudamérica, pero sí estuvo bien representada por todos esos presidentes que antes comenté, que son, digamos, de la parte todavía más limpia y sana. de la zona. Por cierto, hablando del socialismo del siglo XXI, y es otra noticia importante esta semana, es muy preocupante lo que está intentando el tirano de Venezuela, Maduro, que quiere invadir la vecina Guyana para quedarse con el territorio del Esequibo, que son terrenos muy ricos en petróleo, al oeste del río del mismo nombre, y que podría suponer pues quedarse prácticamente con 2/3 de una nación vecina, ¿no? Al estilo Putin. Pero que realmente esto no lo está haciendo solo, digamos, por la riqueza petrolera. Lo que está buscando es una excusa para seguir en el poder y no convocar elecciones el próximo año como le corresponde, con el argumento de que puede estar en guerra, etcétera. Es decir, eso es lo que está buscando, en el fondo, el tirano Maduro, más que realmente apropiarse, que por sí también lo hará, de las ricas reservas de petróleo. Ahora están explotadas por una empresa norteamericana, con un acuerdo con el estado de Guyana, e inmediatamente al anuncio de Maduro de considerarlo ya una provincia de Venezuela, el Pentágono anunció también maniobras militares aéreas conjuntas con Guyana en la zona. Es decir, un aviso claro a Maduro, a la tiranía chavista, que mejor no se le ocurra invadirlo al estilo Putin, porque los americanos están detrás. Veremos lo que pasa, ¿no? Pero es preocupante esta situación y es posible que pueda haber un conflicto ahí militar. Y eso veremos en qué acaba. Con Brasil, que está también haciendo frontera muy cerca, y veremos ahí lo que puede pasar. Brasil tampoco quiere conflictos bélicos en toda esa zona. Entonces, bueno, preocupa la situación y preocupa cómo está Maduro manejando este tema, diciendo ya que es provincia de Venezuela y dando por hecho que eso lo va a invadir. Veremos si al final lo hace o la situación que se plantea en este tema. Fíjese que está aquí. Yo pienso que incluso podría ser una solución para la propia Venezuela si al final Estados Unidos se ve abocado a un conflicto en esa zona y termina por quitar de en medio al tirano. En fin, en España vamos a por el lado opuesto precisamente de la historia que está marcando Argentina ahora. Seguimos viendo con perplejidad cómo el felón Sánchez pues sigue dando pasos para el cambio de régimen e implantar una autocracia por la vía de los hechos, que no del derecho. Hay dos cosas que cada día están más claras, que destacan de este nefasto personaje que tenemos de presidente: su capacidad de mentir y el carecer totalmente de escrúpulos. En ambas cosas no tiene límite. Los nombramientos de esta semana en la ONU y en la GCF son un ejemplo de ello. El presidente de este gobierno socialcomunista ha entrado ya en esa fase en la que el poder lo ejerce sin molestarse, sin ya cortarse un pelo, sin guardar las apariencias. Parece ya cansado de tener que someterse a pantomima, y ya lo tiene muy claro, ya no se corta, y es mucho más cómodo pues decirle a un tal Oliver de turno lo que tiene que hacer que decirle a un Oliver de turno que lo que tiene que hacer un tercero, en fin, y marcarle, digamos, esa pauta. Eso fue lo que hizo precisamente con Miguel Ángel Oliver cuando lo ha nombrado presidente de la agencia EFE, que fue el mismo, el tal Oliver, que se cargó a Fernando Garea después de que el periodista, por cierto, de cuerda socialista, es decir, no se le puede negar su adscripción ideológica, pero no quería ser una marioneta de Sánchez y se lo cargó cuando era un presidente de EFE. Bueno, pues ahora ese mismo que se lo cargó en una sandwichería ahí en Madrid, en un rodilla, como comentan las crónicas o los cronistas, ahora es el que está de presidente, y bueno, ha enojado hasta el propio Grupo Prisa, hasta el país le ha afeado esta situación. Lo del canario Héctor Gómez como embajador ante Naciones Unidas, pues la verdad que esto también ha cabreado a toda la carrera diplomática española, porque es la primera vez que alguien es nombrado en ese cargo sin ninguna experiencia o conocimiento en la materia, en uno de los puestos diplomáticos que son más técnicos, ¿no? Lo mismo que ha pasado también con otro nombramiento, el de Miguel Iceta como embajador ante la UNESCO, exactamente la misma situación. Y lo mismo que lo he conseguido también colocando a Nadia Calviño como presidente del Banco Europeo de Inversiones, del BEI, con costos pues muy altos, a cambio de eso, que todavía no conocemos, pero que de momento sí algunos apuntan que se perdió una agencia europea que hubiera traído cientos de puestos de trabajo en Madrid. Pero ya sabemos cómo funciona el PSOE S.A., una verdadera agencia de colocación, y le importa tres pepinos si eso trae consecuencias para el Estado y para el país. Ellos colocan a los suyos y a su gente. Ese es Sánchez, que además, insisto, no se corta ya un pelo. Ya ha optado por salir adelante con su proyecto de destrucción del Estado de Derecho, y eso no significa que lo vaya a tener fácil, como quizás él pueda esperar o desear. Esta semana en concreto quería llevar ya a las Cortes a empezar su tramitación la ley de amnistía, y los comunistas de Podemos esta semana también se han ido al grupo mixto y anuncian que esa ley, si ampara a los corruptos, no la van a votar. Como ya saben también que Coalición Canaria tampoco dijo que lo votaba, pues esos que han estado apoyando su investidura, pues se le caen. Algunos que no le dan el número para tener mayoría para sacar adelante esa ley de amnistía. O sea que, ojo, que esto tiene muchas vueltas todavía. Y yo no digo que al final los podemitas vayan a votar en contra, pero desde luego que lo van a utilizar como arma de negociación y de complicarle la vida a Sánchez, pues esto tiene muchas probabilidades de que así suceda. O sea que, ojo, que aunque él quiera seguir adelante con ese proyecto de cargarse el Estado de Derecho e ir a un cambio de régimen, eso no lo va a tener tan fácil, ya lo decíamos, por mucho que él se empeñe. En fin, vamos a otra cosa. En Estados Unidos se celebró, más cerca, digamos, estamos aquí donde les hablo, el cuarto debate republicano en Alabama, el último del año, entre los cuatro precandidatos que siguen en pie, antes de las votaciones de enero, que es el caucus en Iowa, y en donde realmente a mitad de enero se va a empezar a ver ya con datos ciertos cómo están las cosas. De momento las encuestas dan a Nikki Haley, a la única mujer que está presente como precandidata, la que está creciendo más en intención de voto, y lo que es más importante, en apoyos económicos para su campaña, y esto pues despertó, digamos, los celos y los ataques en este último debate, que fue a la que más se le atacó, por parte de Ron DeSantis, que es el que está segundo en las encuestas en estos momentos. Y sobre todo, también hay que comentar que quien más fue crítico, digamos, con la ex gobernadora de Carolina del Sur, y que fue también embajadora de la ONU en la etapa de la administración de Trump, pero que ahora se ha alejado claramente del discurso de Trump y ha hecho un discurso más moderado republicano, está representando esa fuente. Y el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, parece que puede abandonar su carrera de primaria y la va a apoyar. Eso le va a aumentar todavía las posibilidades a Nikki Haley de ser una clara candidata contra Donald Trump. De hecho, eso fue lo que hizo también Chris Christie en el debate, ante esos ataques. Como digo, es aforado, ya está malcriado, diría yo, del candidato trumpista de origen indio, Ramaswamy, que la tachó incluso de corrupta, y tuvo que salir Christie para afearle esa situación. Y como digo, claramente se ve que puede haber una alianza ahí, y eso puede reforzar la figura, por tanto, de Nikki Haley. O sea que ojo con ella, que se puede acercar bastante a las posibilidades de ser una candidata seria e importante contra Donald Trump, que sigue liderando las encuestas, pero ya ha bajado del 60% que tenía a un 40%, con DeSantis en torno al 28% y Haley en el 22%, pero subiendo muy fuerte. Si ese 5 o 6% que tiene Christie, o 6, casi un 7% de Christie, se lo da a Haley, pues podemos estar hablando que ya esta candidata o esta precandidata puede entrar en la parte decisiva, pues sumando más de un 30%. O sea que, ojo, con este dato, y no sería la primera sorpresa que se da, ya lo hemos comentado en otras oportunidades, que puede haber este tipo de salidas intermedias, porque en paralelo a Trump le siguen agobiando sus 5 causas judiciales. Precisamente hoy tenía que volver a presentarse ante la Corte de Nueva York esta tarde, y ya dijo en sus redes sociales que no iba a defenderse por fraude, dando la impresión un poco que lo da por perdido este caso. Se le acusa de inflar fraudulentamente los valores de sus propiedades y obtener unas tasas de préstamo y seguros más favorables, aparte de también favorables fiscalmente, y eso le, bueno, pues le acusan de un delito de fraude fiscal y económico, a tanto a él como a sus 2 hijos mayores. Se juegan la posible inhabilitación para hacer negocios en el estado de Nueva York y de pagar una condena, una multa por ello de 250 millones de dólares, es lo que le pide la fiscalía. Y esto se va, empezó este juicio en octubre y en los primeros días de diciembre se va a conocer la sentencia. Ojo, porque es un dato que puede pasarle factura. También Trump está acusado en 2 casos penales, recordemos, el tratar de revertir los resultados de los comicios de 2020, con los que perdió contra Joe Biden, uno en la propia capital, en Washington D.C., con el asalto al Capitolio y la implicación que ha tenido Trump en ello, y otro en el estado de Georgia, que quizás es el más peligroso para él políticamente, porque digamos, un caso penal estatal. Entonces él no podría, si fuera presidente o terminara siendo presidente, él no podría indultarse a sí mismo por este caso, ¿no? Y eso podría llevarle a la cárcel. O sea que ojo con esto, que esto sí que es realmente grave. También se le acusa en el cuarto caso que tiene abierto penalmente, de llevarse documentos clasificados de la Casa Blanca a la mansión de Mar-a-Lago en Florida. Y también, por último, la de falsificar documentos mercantiles por los pagos a la actriz porno Stormy Daniels, que eso sigue abierto para ocultar un affair que tuvieron en el pasado. O sea que ojo, que tiene muchos, muchos frentes y es muy difícil que pueda salir adelante. Biden no lo tiene mucho mejor, las encuestas son cada vez más desfavorables, además de que los casos de corrupción contra su hijo parece que cada vez lo tiene más acorralado. El presidente sigue insistiendo que se quiere presentar, pero cada vez tiene una opinión pública más contraria a esa posibilidad, y en enero también deben decidir lo que hace, porque se inicia la carrera en el Partido Demócrata y hay mucho tapado que está esperando a que se eche a un lado precisamente Biden. Y después está Kennedy, que ya lo hemos hablado, que es bueno, una tercera vía que está abierta, que no creemos que vaya a ganar, pero sí que va a hacer mucho daño a uno u a otro. Es decir, esto abre bueno, pues una campaña presidencial realmente muy, muy interesante de cara a noviembre de 2024 del próximo año. O sea que ojo con todo esto. Acabamos señalando que Biden invitó a Zelensky tras el viaje que tuvo el presidente ucraniano a Argentina para que pasara por Washington, y va a presionar a los republicanos a que le aprueben los fondos que necesitan para seguir con el conflicto que tiene contra los rusos. En estos momentos la situación en el frente ucraniano está muy delicada, muy complicada, necesita recursos económicos, hay ya cansancio, hay problemas incluso internos dentro de la propia Ucrania con el resto de los aliados, y es importante conseguir esos fondos para seguir en esta batalla, sobre todo para pasar un invierno realmente muy, muy complicado. En fin, preocupa también el aumento de migración, por cierto, China en la frontera sur de Estados Unidos, pero eso lo dejamos para la próxima semana porque ya nos quedamos sin tiempo. Gracias a todos por escucharnos. Y la próxima semana pues seguiremos hablándoles y comentándoles la actualidad en este espacio de libertad, que nos vamos muy ilusionados con ese nuevo proyecto que se presenta en Argentina para los liberales por parte de Milei, y que nos ha ilusionado y que esperemos que nos siga ilusionando a todos, a pesar de lo difícil y lo complicado que es sacar eso adelante por el hundimiento total y absoluto que tienen al país. En fin, gracias a todos. Saludos, Diego, y hasta la próxima.
Bueno, pues ya hemos escuchado el análisis, el comentario semanal de mi querido Carlos Artiles. Y ahora, después de hablar un poquito de lo que pasa en el mundo, vamos a ir a algo más terrenal, algo más cercano. Vamos a hablar con la doctora Glenda Espinosa, oftalmóloga del Hospital Universitario de Hospital Bellevue y Hospital Rambla, de un tema que, la verdad, a mí me preocupa. No sé a todos ustedes, creo que también. Buenos días, doctora Glenda Espinosa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues encantado de saludarles para hablar de algo tan delicado como es el glaucoma.
Exactamente, sí. Y estaría bien, y está muy bien que le preocupe, la verdad.
A mí me preocupa, ¿sabe por qué? Porque soy diabético.
Vale.
Y entonces pues me reviso cada añito el fondo de ojo y tal para ver que tenga ese fondo de ojo decente. De momento vamos bien. Pero el glaucoma, ¿que a partir de qué edad empieza a ser una posibilidad de riesgo?
Pues la verdad que el otro día incluso lo comentaba. Existen glaucomas de todo tipo, incluso cuando uno nace puede tener un glaucoma congénito. Normalmente se ha relacionado el glaucoma con las edades avanzadas, pero es que realmente todos podemos tener riesgos de glaucoma. ¿Por qué? Porque existen glaucomas que son primarios, es decir, aparecen sin más, no hay una causa aparente, pero existen otros glaucomas que sí que son secundarios a enfermedades oculares, incluso enfermedades sistémicas, como por ejemplo la diabetes.
¿Y qué es exactamente un glaucoma? Porque todo el mundo habla de él, pero al final nadie sabe exactamente qué es lo que es.
Sí, mire, de hecho, muchas veces en la consulta hay muchos pacientes que me dicen, no, es que me han dicho que tengo glaucoma. Y realmente lo que tienen es hipertensión ocular, ¿vale? No es lo mismo. Hipertensión ocular es que tienes la presión alta del ojo, ¿vale? Mientras que glaucoma es cuando ya existe un daño en el nervio óptico, es decir, el nervio que da la sensibilidad de la visión. El que nos permite ver, básicamente.
¿Y cómo se detecta que una persona puede estar sufriendo un glaucoma?
Pues tienen que haber una exploración oftalmológica completa. Como he dicho previamente, hay pacientes que dicen que tienen hipertensión ocular. La hipertensión ocular es simplemente un factor de riesgo. Es algo que hay que medir en la consulta, que nos predispone a tener un glaucoma. Pero hay que realizar una exploración oftalmológica completa con un fondo de ojo y hacer algunas pruebas como, por ejemplo, el famoso campo visual, que los pacientes con glaucoma lo conocen perfectamente y que es una prueba un poco complicada, pero que posteriormente los pacientes la manejan bastante bien.
Como siempre, la medicina preventiva es la mejor de las medicinas, ¿no? Esa prueba de revisión ocular, ¿cada cuánto tiempo hay que hacerse y a partir de qué edad?
Exactamente, como usted ha dicho, la medicina preventiva es lo mejor, la mejor herramienta que podemos tener en este tipo de enfermedades, que incluso tienen un componente hereditario. Pues mire, lo recomendable es hacerla a partir de los 40 años, por lo menos una vez al año, ¿vale? Y en pacientes que tengan alguna predisposición, porque tengan algún antecedente familiar o lo que fuera, pues entonces hacerla desde antes, desde que se pueda hacer alguna revisión oftalmológica.
Vale, entonces a partir de... Es que a mí me preocupa eso, porque un glaucoma cogido a tiempo no tiene grandes consecuencias, ¿verdad, doctora?
Vamos a ver, el glaucoma es una enfermedad bastante nefasta, no quiero ponerme catastrófica, sinceramente, pero a día de hoy es la causa más frecuente de ceguera irreversible, ¿vale? Entonces, cogido a tiempo y bien tratado, intentando controlar, un paciente puede vivir, la verdad, con una buena calidad de visión.
¿Y en qué consisten los tratamientos para amortiguar los efectos del glaucoma?
Pues básicamente lo que se hace es intentar reducir lo que es la presión intraocular. Ahí existen tratamientos con láser, existen tratamientos con colirios, gotitas, hipotensores tópicos, y ya cuando no se puede controlar la enfermedad, cuando existe daño persistente, independientemente del tratamiento que se tenga, pues lo que se recurre es a la cirugía.
Con un porcentaje de éxito elevado también, ¿no?
Dígame.
Que con un porcentaje de éxito elevado.
La cirugía, lamentándolo bastante, suelen ser cirugías que suelen tener un porcentaje de éxito bastante aceptable, pero suelen ser cirugías que también tienen un porcentaje de fracaso también elevado.
Pues volvemos al principio. Hay que intentar cogerlo a tiempo. Es un tema que no hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle mucha precaución. No se puede olvidar uno de que esa enfermedad todavía, a fecha de hoy, no es 100% reversible.
Exactamente.
¿Y qué le podemos aconsejar a todos nuestros oyentes? Porque Hospital Bellevue y Hospital Rambla tienen servicios de oftalmología que pueden prevenir a tiempo este glaucoma, ¿no?
Sí, Sí, exactamente. Bueno, yo que trabajo como oftalmóloga, incluso soy la especialista de glaucoma, pues lo que recomendaría es que se hagan revisiones oftalmológicas, ¿vale? No hay que tener miedo a la revisión oftalmológica. Hay que hacerse revisiones, sobre todo cuando existe algún tipo de patología base, como usted mismo lo ha experimentado en sus propias carnes. Cuando un paciente tiene diabetes, cuando tiene antecedentes familiares, lo que fuera, siempre hay que hacerse revisiones oftalmológicas. El cribado y la medicina preventiva es lo que hace que de verdad las enfermedades no lleguen a tener consecuencias letales.
Pues doctora, ¿qué le digo? Que muchísimas gracias por haber estado compartiendo este ratito de radio con todos nuestros oyentes y que se le quite a la gente el miedo a ir al médico, que de verdad hay que ir al médico antes de estar uno malo, al menor síntoma. Y la medicina preventiva. Sí. La medicina preventiva, insistir una y otra vez en ese tema. Doctora, muchísimas gracias.
Vale, muchas gracias a ustedes, la verdad, por haber contado conmigo y la verdad que me siento súper afortunada de poder compartir conocimientos con ustedes y por lo menos arrojar un poco de luz en gracias. Estos temas.
Gracias a usted, doctora. Doctora Glenda Espinosa, venga. Oftalmóloga de Hospital Universitario, Hospital Bellevue y Hospital Rambla. Muchas gracias.
Un saludo.
Bueno, pues una pequeña pausa de publicidad y enseguida volvemos.
Gente Radio en Navidad. Navidad.
Un el soplo agradable de la
bueno, pues ya tenemos aquí a Marta Casanova para hablar de nuestro norte querido, que no lo podemos perder.
Sin perder el norte, ¿verdad?
¿Cómo andamos?
Día. ¿Qué tal?
¿Bien? Me gusta más este horario.
¿Verdad? A mí también. Vengo ya ahí.
¿Sabes que me he apuntado al gimnasio en enero?
Venga.
De verdad, es verdad. He tenido que hacer una recapitulación de ropa deportiva, porque no tenía.
A los reyes, aprovecha, los reyes,
ya,
la Navidad.
Ya ha habido voluntarios, donde van a llenar la casa de
ahora
intendencia.
Ahora te van a tupir, ¿no?
Digo, no, pero como tengo que ir todos los días y mi casa se pone en la lavadora los miércoles y los sábados.
Y ya está.
Sí.
Muy bien, hay que ahorrar luz.
Hay que organizarse en la intendencia. Porque
igual que y planchar y todo.
No, planché yo ayer.
Los domingos, buen día
para
planchar.
Una colección de pantalones que digo, yo tantos pantalones tengo. Uf. Ya tengo las camisas amontonadas.
Muy bien.
Oye, pues Marta, la semana pasada no pudimos contar contigo porque tenías unos compromisos. Me gusta más esta hora, así que a ver si podemos mantenerla.
Sí.
Y hablar de tu artículo de todos los domingos en el día, que se nos quedaba atrás una muy importante la semana pasada. Que creo que es de vital importancia comentarlo, porque es una de las comarcas que a mí me apasiona y a todos nos encanta, pero que es la gran olvidada de esta querida isla, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, y en esta sección que tengo todas las semanas en el día, pues es verdad que abarca todo el norte y a veces, incluso yo que vivo aquí en el valle, tiro más hacia esta zona y hay que mirar a ese norte. Que está, no sé si olvidado o no olvidado, pero de aquella manera, ¿no?
Está más lejos.
Exacto, está más lejos, tiene pues peores comunicaciones, pero yo creo que una calidad de vida también al que vive allí que es muy buena en cuanto si hay posibilidades económicas, ¿no?
Potencial tiene un montón.
Exacto, potencial, pero ese potencial hay que cuidarlo también en cuanto a cómo crecer, ¿no? Yo espero que crezca de una manera sostenible, de una manera equilibrada, de una manera que no pierda esa idiosincrasia, que es un poco los restos que nos quedan de lo que es Tenerife, de lo que es Canarias, de lo que es, en el caso nuestro de esta isla, está ahí en la Isla Baja. Y hay un proyecto muy interesante de empleo y que, bueno, que está teniendo su apoyo y está teniendo su cuota, ¿no? Para aquellas personas desempleadas que viven en esa zona, que puedan tener una alternativa formativa, porque al final no hay que darle siempre las cosas hechas y las subvenciones y la paguita, sino también la gente tiene que esforzarse, que formarse un poquito, y si se forma, y me comentaba muchas personas de las que se están formando allí, hay trabajo. Lo que pasa que a veces nos centramos en esa paguita, ¿no? Y en esa comodidad.
Eso es un mal no solamente de la Isla Baja, sino de todo este país que queremos tanto, que se llama España, que estamos enseñándole una manera de vivir a la juventud que no es del todo la adecuada, ¿no? Pero existen posibilidades de que la población joven en la Isla Baja se mantenga ahí. ¿Hay posibilidades de realizar una vida profesional?
Sí, la directora de esta empresa que se llama Formación Norte, que se dedica a eso, a formar a personas desempleadas, y tienen un acuerdo con el servicio de empleo, pues me dice que sí, que es verdad que está más centrado en la agricultura, pero ahora hay un campo importante de las energías renovables y de todo este sistema de instalación de placas, etcétera, etcétera, y que por ahí también hay un nicho de empleo importante, pero la gente es bastante cómoda y me cuesta decirlo y me duele a lo mejor decirlo, ¿no? Pero sí que me lo cuentan ellos, ¿no? Que coger el sacho y volver al campo, pues a veces no es del todo agradable, teniendo unas condiciones laborables que no son del todo malas. Tienen un horario, tienen fines de semana libres, que a lo mejor como camarero en el sector turístico las condiciones son incluso hasta peores, ¿no?
Y el turismo en la Isla Baja, que está especialmente... A mí me gusta muchísimo pasar un fin de semana ahí. Hace muchos años ya hay casitas rurales, no económicas, pero sí muy agradables. ¿Puede llegar a ser parte del PIB de una manera importante?
Yo creo que sí, y se está apostando por eso, y me gusta esa apuesta que se está haciendo de un turismo, vuelvo a decir, sostenible y de otra manera de hacer turismo.
Integrado en alguna patronera, ahí está yo, una casa maravillosa.
Exacto, unas casas rurales, algo un poco, los pequeños hoteles más cuidados, más en el entorno natural. Yo creo que eso es lo que decía, que no podemos perder esa idiosincrasia del norte y ese valor que también buscan los turistas, ¿no? Y todas aquellas personas que también vienen aquí a pasar temporadas, a lo mejor huyendo del frío de Europa, etcétera, etcétera, pues pueden encontrar aquí hasta un lugar donde pasar el invierno, hacer su teletrabajo, que ahora está tan de moda, y también hacer un desarrollo económico en esa zona, pero de una manera muy cuidada y sin perder pues todo el valor natural que tiene ese enclave, ¿no?
¿Tú crees que es necesario hacer muchas infraestructuras en la Isla Baja o simplemente ya no de contenido económico y formación?
Yo creo que es eso, que allí no hace falta construir más, en mi opinión. O si se construye...
Ni más asfalto, ni más ancho de carretera, ni vía rápida.
Es que si no perderíamos...
El encanto de aquello, ¿no?
Claro. Pero también hay que hablar con las personas que viven allí, que a lo mejor...
Si hubiera un hospital en Icona tendrían muchos problemas.
Claro, las comunicaciones, las carreteras, y a lo mejor que fuera más fácil. Pero volvemos a decir, y una cosa que demandamos también desde, y aprovecho desde Alicios Norte, ¿no? Que estoy ahí metida, tú también, y que empuja un poco, que tiene esa línea de trabajo de defender a la gente que vive en el norte. No es tan importante a lo mejor tener que trasladarse a Santa Cruz, sino llevar las comodidades, el desarrollo económico, el potencial a esas zonas donde no haga falta ir a Santa Cruz. Entonces ya te evitas también todos esos traslados y todo eso. Si hay trabajo en el valle, si hay trabajo en el norte, si hay trabajo, pues a lo mejor también quitábamos coches de la carretera, porque tenemos que ir todos a Santa Cruz, descentralizar, claro. Y descentrar la administración y...
A lo mejor no ponerlo todo en un sitio, pero sí apoyándose un poco en las cabeceras de comarca, tanto en Icó como en La Orotava, dotar de servicios.
Tanto el hospital, incluso hasta la universidad, ¿por qué no iniciativas como en el caso privado de la Universidad Europea, que también está en el valle y en el norte, y le ha dado también vidilla universitaria al municipio de La Orotava, pues hacer, y por qué no, llevar un departamento de la universidad y una, no sé si facultad o algo, al norte y a la Isla Baja, y yo no sé, pero pensando un poquito...
No es difícil pensar en eso de esa manera, y desde luego hay que ser consciente de que de Tacoronte para acá hasta Buenavista del Norte hay 250.000 personas.
Exacto.
Que es una cuarta parte de
las personas que
viven.
¿Y por qué tenemos que ir todos a Santa Cruz?
No tiene
en
mucho
una
sentido.
Sociedad cada vez más globalizada, donde todo se puede hacer online, donde es que
llama la atención, pero claro. Llevamos muchos años de retraso en ese concepto.
Sí, y hablamos de carreteras, de mejorar las infraestructuras, del tranvía, de no sé qué, de ir. Oye, que yo no llevo 4 años sin ir apenas a Santa Cruz,
yo
y aquí
hace
sigo.
Hace mucho tiempo que no voy, pero gracias a Dios, pues cuando tengo que ir para allá son para temas sanitarios y para...
Claro.
Algún entonces, tema que no consigue uno por aquí, por el norte, pero sí es cierto que hay una asignatura pendiente hace muchos años.
Si no hiciera falta ir todos al área metropolitana, pues mucho mejor, ¿no?
Pues bueno, se nos quedó la de la semana pasada, pero esta semana también tienes un artículo muy interesante.
Esta semana me encanta y podíamos también, estaba yo pensando, una sección y traer a los protagonistas de los reportajes de...
Yo sería fantástico, porque si lo consigue.
Más que hablar yo, a mí me encanta que hablen estas personas, ¿no? Y me encantaría traer aquí, por ejemplo, ayer entrevistábamos a Nuria Hernández, que es la que coordina Asmi Puerto, no sé si la conoces, que tiene un valor tremendo, una persona con una discapacidad motora en cuanto a su movilidad de las piernas y tal, y que me habla de la discapacidad con normalidad, que también es muy importante. Y a través de todos estos artículos un poco me hacen poner los pies en la tierra y mirar a las personas de otra manera. Y en este caso la discapacidad hay que mirarla con una normalización. Ella, una de las cosas que yo pongo ahí que me llamó la atención es decir, es que a veces me doy cuenta de mi discapacidad porque la gente me lo recuerda. Y eso es triste, ¿no? ¿Por qué tenemos que recordar a la gente? Ay, qué pena me das, que no sé qué, que no puedes caminar. Esa persona, ella no ha pedido tu lástima ni ha pedido tu... a veces ella vive, dice, yo me doy cuenta de mi discapacidad cuando me miro al espejo a la hora de caminar, pero hago mi vida normal, después miro para otro lado y sigo para adelante. Y hay que mirar a esas personas también con esa normalidad y no con esa lástima y con... Todos somos diferentes. Yo tengo capacidades en una cosa y en otra cosa tengo bastante discapacidad. Eso te iba a decir,
estaba pensando que todos tenemos alguna discapacidad, ¿no?
Es que es eso, ¿qué es la capacidad?
Que nos limita a veces más que una silla de ruedas.
Exacto. Y me hablaba muy bien de los términos, que a veces no nos fijamos en el lenguaje y es muy importante cuando hablábamos antes. Afortunadamente se ha perdido esa denominación de los minusválidos, ¿no?
En la Constitución significa... todavía está lo disminuido, que a ver si lo arreglan ya de
claro,
una vez.
Pero ¿qué es minusválido? ¿Ser menos válido?
Menos válido que la media. En una determinada
ella a lo
acción.
Mejor es menos válida a la hora de moverse, de caminar, pero es más válida en otros aspectos.
Ya te digo, todos tenemos discapacidad, todos tenemos minusvalía, algunos más que otros.
Exacto. Y estas personas tienen un valor tremendo porque siguen para adelante y lo tienen más complicado que otras personas que no tienen esa
capacidad. Sigue habiendo barreras arquitectónicas, ¿no?
Exacto, las barreras arquitectónicas, pero yo creo que hemos
avanzado. Llevamos muchos años hablando, pero no hemos avanzado lo suficiente, ¿eh?
No suficiente, pero...
Sobre todo en las construcciones antiguas y en las calles antiguas, es decir, que es más difícil adecuarlas, ¿no?
Claro, y nosotros a veces dejamos el coche en una zona de acceso, no 5 minutos, y no pensamos que a lo mejor viene una persona con una silla de ruedas y después nos puede pasar, porque estamos nosotros obstaculizando con nuestro coche y con nuestra comodidad y aparcar ahí para recoger un paquete o para todas esas pequeñas cosas.
Dos ruedas encima de una acera, reduciendo ya las estrechas aceras.
¿Qué no puede pasar una persona así, con una silla de ruedas, etcétera?
Nos quejamos,
etcétera.
Cuando haces un negocio y quieres montar un bar y te piden
un aseo y ponemos ahí, oye.
Con lo pequeñito que es mi local, digo, a partir de 50 personas tiene que tener un baño
claro
adaptado.
Claro que sí. Y es
cuando
que
se hacen
que
viviendas de protección oficial y hay que poner baño, una vivienda al menos, una de cada, no recuerdo si eran 20 o 25, tiene que tener baño adaptado, que a nadie le moleste un baño adaptado en su casa.
Exacto.
Es más grande, es más feo. Bueno, pero
sí,
hay que ofrecer opciones habitacionales a las personas que tienen silla de ruedas, ¿no?
Sí.
Que no son tan pocas como creemos.
Y bueno, pues yo me gustaría reclamar también pues un poquito más de ayuda, que ella no se atrevió a decirlo muy alto, pero lo digo yo, más ayuda también para ese tipo de asociaciones que están haciendo una labor encomiable. Son personas que ya han pasado su etapa, digamos, escolar, gente de a partir de 20 años hasta, pues tiene también gente de 50, y disminuidos a lo mejor, personas con discapacidad, perdona.
Hay que tener, es que te iba a decir yo, es que ya tengo ya dudas, disminuidos es lo que hay que quitar de la Constitución.
Exacto.
Ahora se llaman personas con discapacidad.
Con discapacidad psíquica en este caso.
Y tienen además otro nombre nuevo que te lo voy a comentar
y
yo.
Y hay que aprender, yo soy la primera. Y yo pongo una anécdota familiar porque mi madre era presidenta en aquella época de los años, a finales de los 70, de las amas de casa, que hacía una labor también muy importante. Y ella me llevaba a mí, que yo era muy pequeña. Había niños que llamaban en aquella época subnormales. Qué triste, ¿no?
Y era muy normal decirle subnormal.
Sí, ahora hemos
tomado conciencia del daño que hacíamos.
Y los tenían atados, pero lo recuerdo perfectamente, a una cuna, y yo muy pequeña, y me impactó, y mi madre me llevaba para que yo viera esa realidad. Y viera cómo había personas así, y ella logró sacarlos de ahí, crear un poco lo de la asociación de aquella época Aspronte, y... Y vi una diferencia tremenda y me vino a la mente todas esas vivencias mías de pequeña, de niños que estaban en este centro, jóvenes ya y personas adultas, cómo son felices, cómo hacen su vida con total normalidad y cómo siguen para adelante. Y hemos, pues yo creo que hemos avanzado.
Yo no sé si tú, en aquella época en la que yo era pequeño, tú eres un poco más joven que yo.
Muy poquito nada más.
Pero eres más joven que yo. Pero se hablaba como una tragedia que te viniera un niño con síndrome de Down,
y se avergonzaban.
¿No? Y por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte, conozco familias que han tenido, y digo la suerte de tener un niño con síndrome de Down, y le ha aportado una unidad familiar, una felicidad interior, un valorar las cosas, un saber vivir, que a veces se envidia de las personas que no compartimos espacio ni tiempo con niños
y
con
te dan un amor.
También depende del grado de síndrome que tenga, ¿no? Pero cuidado, que el cariño de esa gente es auténtico, ¿no?
Yo creo que es una preocupación para los padres, sobre todo cuando se hacen mayores y tienen miedo
los
de
van
que
a dejar
será
aquí,
exacto,
¿qué va a ser de mis hijos cuando yo no esté?
Pero yo creo que aprenden a vivir con normalidad y se les enseña, tienen unas habilidades, unas capacidades en otros sentidos muy, muy fuertes y tiran para adelante.
Y además la sociedad, cuando no estén los padres, debería estar esa sociedad para atenderlos como se atienden a los dependientes mayores.
Exacto.
Con 80, con 85, 90, 95, cuando ya necesitan ayuda.
Sí.
Bueno, a lo mejor estas personas tienen necesidad de atender, de ser atendidas un poco antes, ¿no? Pero la verdad es que es increíble. ¿Has visto el programa este que he visto aquí a Javier Freiser? El tema de la entrevista que hacen.
Ah, sí, de la película. De
no solamente de Campeones, sino un programa que van a hacer ahora, no sé en qué cadena, la he visto anunciar. He visto una entrevista con Antonio Banderas con 20 niños o 30 niños con distintos grados de autismo, ¿no? Y tiene que ser impresionante ver cómo esa gente sin maldad, sin con total transparencia, sin prejuicios sociales, se enfrenta.
Pero fíjate, simplemente lo que ha hecho una película, en este caso
Campeones.
Ha hecho dos, nos ha puesto el foco y es éxito de taquilla y es una película fantástica donde se ve eso con normalidad y como pues eso, que es un tema que a veces nosotros lo olvidamos y que lo miramos de otra manera, y es poner el foco en lo realmente importante y en la convivencia, ¿no?, de todos.
Pues ahora este año, nuestra legislatura, el gobierno de Canarias ha decidido escindir y darle la importancia que tiene este tema, generando una dirección general específica de la discapacidad, que además la dirige una ex colaboradora de esta casa, mientras que esa directora general lo puede hacer, que es Dulce María Gutiérrez. Y la verdad es que es sorprendente las necesidades que no se están atendiendo todavía.
Exacto, por eso te digo que hay que poner un poquito más de, a lo mejor, de recursos para apoyar este tipo de cosas y de este tipo de asociaciones.
Y gente que participa en la sociedad y se integran, porque hay una diferencia entre discapacidad e inválido. Un discapacitado es una persona que se puede incorporar y ser muy útil para la sociedad. Oye, pues mantenemos este horario, ¿te parece, Marta?
Venga, perfecto, aquí estaremos.
Pues vamos a hacer la segunda pausa musical. ¿Sabéis quién nos comparte esta semana? Te va a encantar.
Bueno, fui a ver a Rafael el sábado.
Ah, no me digas. ¿Y te gustó?
Sí, me encantó. Ah, mira, pues, que yo no soy muy fan de Rafael. Pero dije, bueno, es un...
El camino que lleva Belén.
Es un artista y le quedará, no sé, porque
a mi padre le encantaba, pero a mí me tira un poco para atrás.
Pero yo, la primera parte, que eran las canciones nuevas, me tiró un poco para atrás, pero después ya el...
Lo tradicional, ¿no? El yo soy aquel.
Exacto.
Bueno, es que no hay que negarle que cantaba muy bien, pero si hubiese estado Nino Bravo no hubiese llegado donde llegó.
También es verdad.
¿Eh? Pero bueno, ahí queda la fe, el éxito total en el sur, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues esta semana vamos a acompañar a las pausas musicales de Miguel Bosé.
Wow.
Ayer me pegué toda la tarde, qué gustazo. Y mira que tiene canciones buenas y conocidas, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, pero esta es una de ellas.
Bandido.
Amante bandido.
Seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad, tu rocío, beso frío que me quemará. Yo seré tormento y amor, la marea que arrastra los dos, yo y tú, tú y yo. Sí, no dirás que no,
dirás que no, no dirás que no. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré pasión privada, dorado enemigo. Huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo. Por siempre yo seré un hombre por ti. Renunciaré a ser lo que fui. Yo y tú, tú y yo. Sin misterio, sin misterio, sin misterio. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré pasión privada, dorado enemigo. Huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré el amante que muere rendido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante bandido, bandido. Seré y en un oasis prohibido, prohibido. Por amor concebido. Me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe.
Bueno, qué pena que no se puedan contar estas cosas con los micrófonos abiertos, pero bueno, ahora ya los tenemos abiertos, así que cuidado con lo que hablamos.
No, una duda nada más antes de que la presentación, buenos días.
Buenos días, Manuel Herrador, ya se te conoce la voz.
La de las 9:30.
La de las 9:30,
sí. No era para saber el horario.
Hemos venido todos en cercanías de Madrid.
Sí, claro,
muy bien. Hemos usado todas las cercanías de Madrid y se nos ha ido un poco. Manuel Herrador, buenas.
Muy buenos días.
Gracias por la llamada de atención, se te da cuenta.
Te va a bloquear Oscar Fuentes en Twitter.
¿Cómo sigue? Y ahora vamos al revés, don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Hemos estado hablando de la Isla Baja hasta hace un momentito, de las oportunidades. Poca.
De poca. Todo un poco, y mejor el encerrado, ¿sabes? Sí. Más recomendable.
Doña Maite Pulido, buenos días.
Buenos días.
Y don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Oye, ¿qué le pasa a Oscar Puente? Que no tiene manera de... No tiene jefe de prensa y usa el Twitter. Porque la tiene liada, ¿eh?
Pero no. Se podía hacer un Twitter personal, ¿no? Porque usar el Twitter del ministerio para bloquear al alcalde.
Eso no se podría hacer, ¿no?
No se debería poder hacer. Lo que pasa es que últimamente se puede hacer de todo.
Pues esa es la política, ¿no? La política actual se ha centrado en la política del Twitter, de comunico por el Twitter, de que porque hasta el presidente del gobierno hace sus comunicados oficiales a través del Twitter, ¿no?
Sí, pero eso lo hacía Trump. ¿Te acuerdas? ¿Eh? Sí,
no, pero Trump es de derecha. Estos son de izquierda.
Eso empezó a nivel de colegio y de instituto, cuando nos enfadábamos los amigos, se enfadaban. Pues,
enseñen cuánta gente tienen bloqueada.
Te cancelo y te bloqueo y ya no soy amigo tuyo. Pero ha dado el salto a la política y ya está.
Pero vamos a ver, a mí lo que me parece impresentable que un ministro haga esas cosas.
Oye, pues si le han contratado para eso, Sebastián.
Una cosa, ya lo sé. Una cosa es que, oye, te insulten y digan, pero simplemente por discrepar o simplemente por decir, oye, esto es un desastre, tal. Bueno, pues yo creo que bloquear a una persona. Ahí se ve el talante de Óscar Puente, que ya lo conocemos también de muchas andaduras de Óscar Puente, ¿no? Pero sí es verdad lo que tú has dicho y a ese punto. Yo creo que a Óscar Puente nos va a dar muchas días de gloria, sobre todo los medios de comunicación, porque yo creo que lo han puesto ahí para distraer, que no se hable de otros temas, de que no se hable de la amnistía, que no se hable de absolutamente nada, sino ahora nos centramos en Óscar Puente, ¿no? Y Óscar Puente para eso, está.
Es el indicado,
¿no? A él
¿No es para asustarse que en un tren de cercanías en el plazo de 12 días haya 3 accidentes? ¿No es para tomárselo en serio?
Sí,
para que estemos en esta tontería de que si te bloqueo en el Twitter, si te voy a definir. Ya sé lo que ha pasado, pero te lo voy a contar mañana por Twitter.
Bueno, pero además,
que eso lo hizo Óscar Puente el viernes.
Sí, pero además han hecho un informe de uno donde dice que fallaron las agujas, pero los otros dos no se sabe. Y con lo cual, la gente que pasa por ahí es normal que tenga
sustito, ¿no? A mí me daría sustito.
Y ahora mismo, los trenes de cercanía van. No repleto, van por encima de la ocupación, porque son gratis, la mayoría no tienen que pagar y la fecha en la que estamos, ¿no? Que ya vemos a Madrid como está totalmente saturado de gente, ¿no? Es decir, para recomendar y que vayan a Madrid ahora.
No depende de la comunidad autónoma, ¿no? Depende del ministerio.
Del ministerio. Menos en Cataluña que
todavía.
Lo de cercanía está se van a...
Lo digo porque algún reportaje que he visto en televisión, los propios técnicos de ferrocarriles dicen que les falta personal, o sea, que necesitan más medios, más mantenimiento y que es fruto de los recortes que ha ido teniendo progresivamente el tema de mantener la vía, las líneas, las agujas, todo.
No hay dinero para tanto. Claro. Se han centrado en el AVE.
Lo que pasa que lo que de Óscar Puente siempre es echar la culpa al PP, ¿no? Entonces él dice la culpa es del PP por la falta de lo que tú estás diciendo, la falta de inversión.
¿Pero cuántos años lleva gobernando el Partido Socialista?
Claro, ese es el tema. Y en el Congreso de los Diputados varias iniciativas. Oye, de Cataluña sobre todo, pero también de Madrid y de otras comunidades autónomas donde la cercanía es lo que está diciendo Manuel, es decir, hay una falta de inversión enorme y está con unas deficiencias enormes. El de Cataluña, lo de Esquerra era, toda la semana. Protestando, la falta de inversión, el mal servicio, lo que tú ahora no te puedes escudar, dice, no, es que ustedes no invirtieron, ¿no? Mira, lleva 5 años, se le estaba diciendo continuamente en el Congreso de los Diputados y no han hecho caso, ¿no? Ahora los catalanes quieren cogerlo porque dicen que van a mejorarlo, no sé, lo mejorarán como la educación que está ahí en la cola o como el tema de pobreza, ¿no?
El señor Puente me tramita dos cosas. Una, que no sé si ya lo habrá dicho alguna vez, lo de usted no sabe con quién está hablando. ¿Me da esa
sensación? Ya lo he dicho. En un tren AVE. En un tren AVE.
Esta es lo que me produce, ¿no? Esta soberbia, ¿no? Y otra...
Perfil muy propio de un ministro, ¿eh?
Bueno, pues eso...
Porque ya tenemos algún ejemplo.
Pero es que no nos merecemos eso. Y tampoco nos merecemos, ministro, que estén pendientes de si el problema es del PSOE o del PP o de coalición.
Sino de arreglarlo.
O sea, es que, sinceramente, cuando llegas a ministro, chico, eres ministro español de todos, ¿no? Aíslate, ponte un paréntesis durante unos años y dedícate a gestionar sin andar con guerras sucias de partido político, ¿no? Y me preocupa y me
Yo de lo poquito tristece. Que he podido mirar, porque mirar muy por encima, en este país que todos queremos tanto, que se llama España, desde el año 92 las inversiones en cercanía se han reducido gradualmente y cada año a más. Entonces, derivando toda la inversión en lo que ya conocemos por red AVE, red AVE perimetral, radial, desde la capital hacia las distintas, claro, a excepción de Extremadura, que todavía está, ahora han abierto la de Cantabria, y ahora falta.
Habéis reflejado en estos 5 minutos o 10, he estado callado yo, porque estoy atendiendo adecuadamente lo que estáis haciendo, que es informando a la ciudadanía de algo que la ciudadanía ya sabe, ¿no? Que es la ineficacia y el estado de frustrante de la política, ¿eh? Porque esto
no de 2 días, en Gaspar, porque esto viene de hace,
que lleva
de,
mucho, del 92. Sí, por eso que esto lleva mucho tiempo, lleva años ya, ¿no? Y entonces esto termina pues en que los ciudadanos pues desconecten de la política y que digan lo que dicen ahora, es que son todos iguales. Y eso no es así, porque habéis dicho y habéis comentado aquí algunos de que, claro, es la categoría personal y de identidad de conocimiento político de la persona que debe dedicarse a la política, al hecho público, ¿no? De que no tiene preparación ni educación de ningún tipo, pues muchos de ellos, ¿eh? Y ahora están en cargos relevantes y algunos están puestos ahí precisamente para producir esta bronca, porque está puesto por ahí, porque esto tiene repercusiones electorales, porque también los partidos analizan a través de sus equipos de información y de prospección del voto, diciendo, es que a nosotros nos interesa este desbarajuste y este estado de opinión insultante, ¿no? Porque les interesa, porque se produce desconexión de la ciudadanía
y desvía la atención a otro,
tanto
y
se desconecta, porque se está buscando también de alguna manera eso, que se desconecte la gente y para que nosotros nos hacemos cargo de la política, que la política es una cosa seria, porque eso acaba en las dictaduras populares, o sea, y en los populismos baratos. Eso, esta decepción, porque la gente dice, bueno, pues ya voto a un populista barato, ¿no? Fíjate la barbaridad que ha dicho este hombre.
¿Qué se hizo cuando se reventó?
El de Argentina.
El de Argentina. La barbaridad que me he enterado esta mañana, ¿no?
De Abascal, pues, ¿te refieres? Abascal.
¿Qué barbaridad?
Abascal lo ha dicho en Argentina.
Claro, pero Abascal.
Pensaba que había dicho barbaridad a Milei. Milei
no da barbaridad a sin hilo, ¿eh? Abascal lo hace a conciencia porque está buscando eso. Para que ahora vaya todo el mundo contra él. Y ya está consiguiéndola, porque todas las emisoras hoy de prensa, radio y televisión,
están hablando
desde
de eso.
Por la mañana, están hablando de él, que es lo que pretende.
¿Y tú crees que eso es acertado? Pues yo creo que yo lo he criticado esta mañana precisamente por eso, porque todo el mundo iba a coger esa mordaza, esa carnaza, y iban a hacer.
Claro, ¿qué es acertado?
Por parte
para
de,
él,
de
sí.
Abascal.
Para él sí.
Para él sí, pero para los ciudadanos no, porque...
¿Y los medios de comunicación hacen bien haciendo eso?
Sí, que lo están haciendo los medios de comunicación, claro, también, porque sí, porque lo están haciendo. No sé si están cayendo en un
deterioro audiencia
profesional.
Pero ustedes, fíjate, yo recordaba este fin de semana cuando se cayó la presa de Tous, ¿se acuerdan que hubo un desastre y tal? Sí. ¿Qué se hizo el gobierno de aquella época? ¿Qué fue lo que hicieron? Revisar todas las cuencas hidrográficas. Pues se gastaron una pasta en revisar el estado de las embalses.
Es lo normal.
¿Qué se ha hecho cuando en una vía de cercanía ha tenido 3 accidentes en 12 días? Genera una polémica absurda. Política, pero nadie se ha puesto a decir, oye, hay que revisar las 3 de cercanía y hay que invertir en
¿Sabe lo que pasa? Yo creo que Gaspar puso el punto en lo más importante, ¿no? En la ahora mismo en la política, ¿no? Cuando de secretarios para abajo, de secretarios de Estado para abajo, ya no pones antes, era obligatorio. obligado a poner técnicos, ¿no? Gente claro. que tenía experiencia en la administración y demás. Ahora pones amiguetes, ¿no?
Claro. No tiene y que eso ser pasa, ni funcionario. Y no eso tiene que pasa, ser ni funcionario.
Y, es, efectivamente. Claro. Y eso pasa en las empresas públicas también, ¿no? Es decir, en la empresa pública, pues el amigo, y lo conocemos, el amigo de Sánchez, lo pongo aquí, en, venga, aquí para que tú gestiones esto. Cuando no tienes ni idea, ha pasado en Correo, que lo ha hundido completamente, y ha pasado también en Renfe. Entonces, eso es lo que está pasando. Claro, después la consecuencia es lo que has definido. Ante el desastre provocado, porque, oye, yo creo que yo como partido lo que quiero es tener a los mejores en los ministerios, la gente que gestione, gente que esté preparada. Yo, eso es lo que yo quiero, ¿no? Es decir, ahora cuando quieres lo contrario, a lo mejor estás buscando eso, ¿no?
Que se está buscando eso.
Está buscando pues esa explosión de que la gente ya esté al hartajo de la gente y diga, mira, pues sí, vamos a votar a un populista que nos va, vamos, que viene con la varita mágica.
Tipo Milei, aparecerá en España un Milei de aquí a 10 años.
Bueno, aquel se fue allá a ver si, bueno, si le tocaba con la varita mágica, ¿no?
Yo quiero apuntar.
Carl se fue allá a ver si dice. A ver
Sánchez
si...
fue, Sánchez fue.
Sánchez no fue.
No mandó ningún
socialista. Ni un ministro. Socialista
tampoco me parece correcto.
Ni un ministro, ¿eh?
Porque.
Ha mandado al jefe del Estado. Ha mandado sí. al rey.
Yo he ido
en comisión de servicios.
El rey ha ido.
Sí, a eso.
El rey ha ido, no lo ha mandado.
Yo me gustaría hacer dos reflexiones. Una, que he oído esta mañana en una emisora, oyentes. Diciendo a ver si viene Milei a España y nos arregla un poco. O sea, si hace unos años lo decían a nosotros, que íbamos a tener que llamar a un medio de comunicación para decir que un dirigente hispanoamericano viniera a arreglar lo nuestro,
no la situación en España.
No, esa
no,
una.
¿Todavía?
Esa es una. No, bueno, no, pero. No, bueno, esa es una. No, y otra al hilo de lo que estamos comentando. Vamos a ver. Estamos hablando en los medios esta mañana del nombramiento de Oliver para la agencia EFE, por ejemplo, ¿no? Y
tremendo, ¿eh?
Mientras hablamos de esto, pero sí, pero fíjate, Diego, mientras hablamos de esto...
Lo de la agencia EFE es tremendo.
Pero mientras hablamos de esto, yo no me creo que esto sea casualidad. Es decir...
No son casualidades, es decir, no. Es lo que estás diciendo.
Exactamente, es decir...
Aquí no hay puntada sin hilo.
Pero escúchame, y los diplomáticos que han mandado dos ministros, y tiene WhatsApp. Yo no quiero hablar mal de Héctor, pero ¿qué hace Héctor, embajador en la ONU?
Entonces, la pregunta breve es... La realidad de los problemas de la sociedad civil, los que se han levantado esta mañana a las 6 de la mañana a trabajar en este país, millones de personas para poder estar a las 8 en su trabajo, los problemas de no llegar a final de mes, los problemas de la sanidad reales, los problemas del desempleo real, todo este tipo de cosas se queda oculta con que a esa gente que necesita soluciones, lo único que voy a oír esta mañana cuando pongo la radio es que fulanito del PSOE se va a la embajada de la ONU, que Iceta del PSOE se va a
la ONU,
que la señora se va al Banco de Europa y que el amigo va a la agencia EFE. Y el autónomo de turno de las 6 de la mañana dice, ¿y de lo mío qué hay? Y de mis problemas, ¿qué?
Hablando
y de mi hipoteca que me han quitado mi casa, ¿qué? Es que yo,
hablando de la agencia EFE, ¿te acuerdas de Gaona?
Sí.
Buen periodista. No sospechoso de ser de derecha, ¿no?
No.
Pero es cómplice de no decir la verdad. O sea, porque a él lo echaron de la agencia EFE por no querer ser servil. Con su ideología de izquierda, decir, yo voy a dar mis noticias porque yo las voy a filtrar. Pero bajo mi independencia. Y no aceptó la tutela que le obligaba, la sumisión absoluta que le obligaba el señor Sánchez. Y lo sacaron de EFE por la puerta de atrás, poquito después de haberlo nombrado.
¿Y ahora?
Y ahora está de tertuliano por ahí, pero calladito. No es que esa es la complicidad de los periodistas, que son buenos, porque ahora es bueno, pero no acaban de decir la verdad. ¿Sabe? Él es consciente de que Sánchez está manipulando la información. Y él no quiso entrar en el sistema. Y dijo, no, yo no. Yo voy a dar mi opinión en mi tertulia, que me pagan bien. Pero ahora lo que ha puesto al frente de la agencia EFE es un boletín oficial. Es peor que el país. Claro. Esto va a estar aquí. A EFE hay que dejarlo aparte.
Es lo que se hacía en la dictadura, ¿no? O sea, yo que
pero he hecho un trabajo. EFE era una agencia de referencia.
Una tesis sobre la etapa informativa de Franco es que es lo que se hacía. ¿Quién poníamos al frente de un medio de comunicación? Y es más.
Es una agencia de comunicación.
Es peor.
A ver si el siguiente paso.
El que informa a los medios.
A ver si el siguiente paso va a ser la ley Fraga del año 66, que a ese señor le suspendan de empleo y sueldo, como se le ocurra hacer algo que vaya contra los principios.
¿Consultas tú las páginas de EFE y de Europa Press? ¿Consultáis alguno? Porque es que es importante el orden en el que aparecen las noticias.
por ejemplo. Y el contenido de cada noticia, cuando una agencia de noticias se convierte en un repetidor de lo que la administración pública te ofrece, es decir, que copia la nota de prensa de una administración y la pone, porque es exacta. Claro. Es decir, no hay nada. Es decir, simplemente es un vehículo. Yo cojo del Cabildo, cojo el gobierno canario, cojo de donde me interesa, del Partido Socialista, del Partido Popular, y las pongo como quiero. Sí, sí. Y es curiosísimo, ¿eh? Que ya claro, se nota.
Evidentemente. Bueno, y a eso le suman los medios que están, como hemos
hablado aquí, entregados a la causa.
Entonces, claro, esto es lo que tenemos.
Pero
¿no?
mientras tanto nos entretienen y ya está, y ahora estamos en las fiestas de Navidad y la gente...
Pues, pidiendo crédito para comprar los Reyes.
Y piensa
una cosa muy eso, normal, de mucho claro, sentido común. Voy a pedir un crédito para comprar los Reyes. Que yo eso cuando me lo dicen digo, bueno, está bien de la cabeza.
Tirar de tarjeta y demás, ¿no? Es decir, yo sinceramente no veo esa preocupación. La gente yo lo veo, los centros comerciales están llenos, ¿no?
Porque hay mucho funcionario y mucho político.
Entiendo. Sí.
Entonces eso están llenando los centros comerciales, los aeropuertos, pues, los funcionarios y los políticos que tienen doble paga este mes, están que la tiran.
Son los únicos, sí.
¿O no? Sí. No, te lo digo en serio. Es decir, ¿tú crees que hay muchos autónomos o están trabajando los autónomos para poder pagar?
Los autónomos están muy fastidiados.
Yo creo que
yo no veo muchos electricistas, ni fontaneros, ni yesistas, ni camioneros en los centros comerciales los fines de semana.
Sí, no están trabajando.
Creo que la realidad social no es la que vivo yo. No voy a hablar en nombre de esta mesa, voy a hablar de la mía. Yo creo que la realidad social no son mis amistades, no es donde yo voy a comer, no es donde yo me muevo. Hay una realidad social más amplia. Hay mucho barrio. Es que yo vivo en Santa Cruz y tengo una perspectiva diaria. Pero hay mucho barrio en Santa Cruz de miles y miles y miles de familias que tienen muchos problemas. No 100 familias, miles y miles de familias. Entonces, pues, en fin, quiero decir que de esto cuando se habla, pues no, pues...
La realidad social está desconectada totalmente.
Totalmente, de la política, pues eso es lo que digo, pues claro. Pero
llevamos mucho tiempo pues ya, eso, ¿eh?
Pero y la política quiere también desconectar esa realidad social.
Claro,
que no se hable.
Es una estrategia.
Los analistas políticos... Yo cuanto menos se hable de la realidad social, mejor.
Exactamente.
Yo quiero que me hablen de Óscar Puente, que es el mamporrero, claro, mayor del reino, y empieza ahí a soltar y ya está. Y ahora pues las palabras de Abascal allá en Argentina,
sí, cada semana un tema nuevo,
impresentable.
En un país serio un representante político
no
como es
eso,
Abascal,
no dice eso, aún
con 3 millones de votos que tiene ahí,
no dice eso.
Tendría que haber alguna eficacia jurídica para intervenir. Porque eso es una ofensa a la democracia.
Total,
eso es una ofensa a la democracia. Abascal, entonces ese hombre tendría que haber apartado de la política, pero desde arriba, ¿no?
¿Y tú crees que eso está instrumentalizado? Es decir, que eso está premeditado, que esa palabra no se le ha escapado.
No, que va a
comparar
esa conciencia. Y además en el marco adecuado. Porque sí, lo ha escenificado en el marco adecuado. Eso donde van a estar los medios de comunicación.
Le ha dado
y
muchos votos
profesor,
al
cuando
PP.
Está el rey de España. Porque además el mismo Milei este mira cómo utiliza al rey de España, que lo pone
al primero
y a la derecha de él. Sí. Y le hace una recepción.
Si
especial,
el Milei fue mucho más
primero.
Moderado que claro. Pero muchísimo más moderado. Pero mucho, el discurso, claro. Yo dije, a ver los disparates, porque ya lo había escuchado. A ver los disparates, pero fue muy institucional. Milei,
desde que sabe que ha ganado las elecciones, se ha ido moderando y se ha convertido en un hombre de Estado. Sí, y cuidado con Milei, que nos puede dar sorpresa.
Ese no tiene, de tonto lo tiene,
no tiene
un pelo.
Ni un pelo.
Ese.
No.
Ya se ha pelado de momento. Y ha marcado la motosierra y la marcha y ya la ha guardado.
Lo de Abascal está todo pensado.
Claro.
Y él lo ha hecho decir...
¿Cómo más miedo me da?
Claro, no, pero él lo que quiere es que lo identifiquen. Dice, oye, claro, la salvación de España, ¿quién es? Soy yo. Soy yo. Mira, la
porque los cabreados...
¿Entiendes?
Pero Sebastián, claro, eso es muy barato. Ir así por la vida es muy barato.
Pero tampoco es que te creas que él tiene mucho más.
Claro,
¿entiendes?
Pero eso,
¿lo hizo caminar?
Debería de tener unos asesores que le dijeran... ¿se
que
puede
no
ser?
Tiene asesores.
Bueno,
Manuel,
se puede
que
ser
no tiene. Y a la gente válida dentro de su partido se la está cargando. Por eso se la está cargando.
Como buen líder español. Como buen líder español.
Incisivo, se puede descalificar con un poquito más de elegancia. Y sobre todo cuando estás fuera de tu país, donde representas
un poco parte del Estado, un poquito, aunque no gobierne, aunque no se
sabe. ¿Tú lo has visto caminar? ¿Tú lo has visto caminar? Que el caminar de las personas define mucho su personalidad. ¿Tú lo has visto caminar?
Sí, parece.
No me he fijado.
Parece el ejército. No me he fijado. Parece que está.
Como Cantinflas.
Coño. Pollo hinchado. Sí, el pecho, sí. El pecho por delante. Ah, no, la chaqueta apretada. Sí, la chaqueta apretada, el botón tal, fornido, el cuello.
Y además, yo me acuerdo.
Dice mucho. ¿Tú no sabes eso? Que la carrera de caminar.
Un día te la bajada para ya entrar al Congreso de la carrera de San Jerónimo, aquella acera grande. Sí. Sí. Él va en el centro, va primero, los demás el van hombro, detrás.
El pecho fuera, la barriga
el
dentro.
El pecho fuera,
los hombros si acompasados con las caderas.
Si lo de, vamos, lo deja, se desabrocha la,
el
los
crucifijo botones. El crucifijo legionario.
Se desabrocha los botones y enseña ahí el pecho lobo.
La barba recortada y la barbilla erguida.
No, pero en serio. No,
esa
no.
Afirmación, la diga quien la diga, me parece muy chabacana.
Es una barbaridad.
Bueno, para quien no la haya oído, dijo que los españoles acabaríamos colgando de los pies a Sánchez. A estilo Mussolini. Eso es lo que ha dicho Abascal.
Es un disparate.
Esas pero cosas son totalmente rechazables.
Le ha dado votos al Partido Popular. Eso le da votos al PP. Porque si hay alguien en la frontera.
No, y así
y
va.
Y hace víctima a Sánchez
y así,
también.
Y así, claro.
A quien
claro,
ayuda mucho es a Sánchez.
A Sánchez. Claro, claro, víctima.
Cada vez que Vox habla, a quien ayuda es a Sánchez.
De la realidad social.
Sí.
La realidad social, hay una desconexión de la política real.
Sí, sí, totalmente.
Pero hay una desconexión. Y a eso alguien tendrá que buscarle una salida, ¿no? Para reconducir esto, porque si no, la situación social termina en un choque social.
Sí.
Acaba en una brutal guerra civil política, ¿no? Ya no digo de armas, ¿no? O sea, políticas, porque... ¿O es que se está buscando ese enfrentamiento para que surja un líder popular? Que, sí, que es lo que pasó en Argentina con el peronismo. El peronismo es una dictadura populista como resultado de la corrupción inmensa que ha tenido Argentina. Bueno, pues la corrupción que ha tenido Argentina, han buscado una salida con este hombre.
Con Milei.
Yo creo que es una salida para ver si... Dice, bueno, peor no vamos a estar ya, porque están con los argentinos que trabajan y que piensan, están todos en el extranjero. No. Eso, de Ceiza para allá, allí no queda ninguno ya. No, y lo recuerdo alguna anécdota de que había un cartel, la última vez que yo salí de allí, dice, el último que salga que apague la luz. O sea, y lo ponen en el aeropuerto, en la
está
salida.
Bueno, está bueno.
El último que apague la luz, estaba allí puesto. Bueno, y lo leí. Le hice fotografías, no existían los móviles entonces.
Lleva ya años entonces el cartel puesto.
Pero y no se está produciendo algo de esto aquí, porque mandar como negociador del gobierno a un taxista,
al fontanero,
mandarlo por ahí y llevarlo a un país neutral.
Frigorista.
Bueno, sí, frigorista.
Santos Cerdán es técnico especialista en cámaras frigoríficas.
Sí, en conducir vehículos también.
Es porque llevó a Sánchez por toda España.
Que tiene entonces, estudios de derecho.
Pero
tiene,
este no tiene ninguno.
Tiene retorcido. Estudios de retorcido.
Las llaves inglesas las distingue bien. Pero este hombre, bueno, pero es el que nos ha representado a todos los españoles negociando. Vamos, porque se atribuyen la representación de los españoles y negocian en un país neutral que dice no se sabe dónde, porque no han dicho todavía de quién es.
Sí, entramos.
Y quién estaba allí personalmente, ¿no? Todas estas cosas. ¿Cómo toleramos esto? Esto llegará un momento a la situación que implosionará. Si tenemos unos políticos serios, yo no entraría, si yo estuviera en política ahora mismo, en la actualidad, en el partido, yo no entraría en la confrontación, porque lo que se está buscando es la confrontación.
Están pisando el palito.
Claro.
Se está buscando. Yo no entraría, no sería aconsejable. Y yo no le aconsejaría nunca al partido que debe ser la alternativa a los actuales, porque, bueno, ganó las elecciones, pero no pudieron gobernar.
No hay otra.
El poder está ocupado, ¿no? Y entonces, hasta que no desocupen el poder en los populismos, porque ahora estamos instalados en un populismo, porque no deja de ser populismo, bueno, pues vamos a estar condicionados y esclavizados por esta situación política. Entonces, esto puede tener serias repercusiones, que lo analicen bien los que están en la política en el Parlamento del Estado, que es donde se tiene que hacer política, no en países neutrales.
Se tiene que hacer política ahí, pero es que vamos a ver, lo han eliminado, pero desde el mandato anterior nos han quitado todas las competencias.
Seriedad.
¿Cuántos decretos leyes sacó Sánchez? ¿Cuántos decretos leyes? Las leyes no se negociaban en el Parlamento, se negociaban fuera. Las negociaban estaba el ¿por qué pusieron ahora a Bolaño de ministro relacionado con las Cortes? Con el Congreso de los Diputados, relacionados con la justicia.
Pues para silenciar a la justicia, claro, y ocupar la justicia. Claro. Nada más que
Y el Congreso ya está silenciado, porque el Congreso ya, aunque tengas una minoría mucho menor, vamos, menos que la que el mandato anterior, la tienes la mayoría, porque la vas a conseguir. Hombre, ahora saldrán los cinco de Podemos diciendo de que no van a votar la amnistía. Eso
lo dijeron ya.
Eso, bueno, vamos a ver si es
si
verdad.
Si incluyen corrupción, no la votan, dicen ellos.
Sí, claro, si se incluye la corrupción, que es lo que quiere la
Vuelvo a repetir, Sebastián.
Bueno, el delito de malversación que se cargaron, votaron a favor. Esto es una pataleta.
Yo creo que lo que quieren es que Montero encabece las elecciones europeas.
Y le están presionando.
Ya lo han dicho. Pero va a encabezar la de Podemos.
Claro.
Sí, pero bueno, la de esa plataforma de.
Van a ir solo.
Debemos de recordarle a la audiencia la diferencia entre lo que estamos hablando ahora, que es una gestión, vamos a decir, nefasta o negativa de un gobierno en activo, y discrepo en que está representándonos a España, ¿no? Está representando los intereses de Sánchez, este señor. Sí, que estamos hablando. Los intereses de alguien que todavía podía no ser presidente si no negocia como está negociando para ser presidente. O sea, yo quiero diferenciar la labor de la gestión de un gobierno, que para eso luego cada cuatro años podíamos haberle dado mayoría absoluta al Partido Popular y no se le ha dado, diferenciar eso de lo de ahora. Es que lo de ahora me parece una ignominia. O sea, voy a organizar esto, las leyes, no voy a hacerle caso a nadie y me lo voy a montar para poder gobernar yo. Es que es diferente la regla.
Bueno, voy a hacerle caso a todo, pero ya veremos si se lo hago de verdad o de mentira. Voy a hacerle caso a todos, pero ya veremos a ver qué cumplo.
Se va Podemos. Si Podemos, por ejemplo,
empieza... A Podemos ya se le han ido dos hoy, ¿eh? ¿Qué ocurre? Dos buenos candidatos. Roberto Sotomayor y Carolina Alonso han dejado el partido por incongruencia.
Claro, pues la respuesta de Sánchez fue ante
candidatos de Madrid, ¿eh?
Ante dos. Una posible incidencia.
Pero no son diputados.
No. Roberto Sotomayor creo que era cinco, candidato a la Asamblea.
Los cinco los tiene bien atados.
Roberto Sotomayor era candidato a la alcaldía y Carolina Alonso, portavoz de la Asamblea de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues Sánchez, ya no tiene cargo. Que ya se ha venido arriba, ante una pregunta de un compañero de qué ocurre si la ausencia de Podemos pudiera afectarle a la legislatura, va y responde desde su poder, dice, bueno, pues otro momento de negociación que habrá que hacer.
Y mejor, o sea, todavía.
Que es como decir, voy a seguir cediendo todo lo
pero
que haga falta.
Le echa la culpa
a Yolanda.
Le echa la basurita y dice, yo se lo ofrecí, pero ya no quiso.
Faltó decir, el que nombra y cesa a los ministros soy yo. Sí, con lo cual todavía nombra a un ministerio por ahí, alguno de Podemos.
Exactamente, se negocia definitivamente. Y esto es negocio para mí. Para mí esa es la diferencia fundamental de una mala gestión o de una pésima manera de gobernar un país. Esto ya es otra cosa, esto es absolutamente individualista, egocéntrico. Quiero gobernar yo y cambio lo que tenga que
cambiar.
Hoy
hay una encuesta, creo que es en el periódico El Mundo, dice que el PSOE ha perdido 2 millones de votos desde las elecciones de junio, y que el 45% de los que votaron en julio a Sánchez, o creyendo que votaban a Sánchez, no están de acuerdo con la amnistía. Esta tarde va a ver a Pedro Piqueras. ¿Tú crees que nos dará alguna explicación o seguirá diciendo que la culpa es del PP y que justifica lo que le está haciendo porque Aznar lo hizo antes, aunque no tiene nada que ver, pero lo hizo antes? Entonces yo, como él lo hizo mal, que yo lo critiqué, pero lo hago yo para que ya estemos los dos. Sí, ¿va a seguir en esa estrategia?
¿Va a seguir en esa línea?
Yo espero que el Partido Socialista se recupere. Además, tengo
estando
la
en el
esperanza.
Poder. Estando en el poder.
Sí, no, sí, claro, es que hay que reconstruirlo desde ahora, desde la oposición.
Es que desde el poder.
La oposición interna que tiene el gobierno de Pedro Sánchez, porque una cosa es Pedro Sánchez y otra cosa el Partido Socialista.
Exactamente.
Porque el Partido Socialista está secuestrado, está desaparecido en combate. Se lo ha cargado, se lo ha fundido totalmente. Pero llegará un momento que llamarán a la puerta. El partido no tiene 140 años de existencia y es el único partido que no se ha descompuesto a lo largo de la historia de España. Yo espero que se recupere, porque tiene personas preparadas para ello, ¿no? Pero están buscando el momento. El momento, porque ¿dónde acabará la guerra esta interior que tenemos en España aquí, ahora mismo? Y la guerra que tiene él contra todas las instituciones. La autocracia es eso. Es la eliminación de los poderes y unificarlos en una persona. Ahora va a inutilizar la Administración de Justicia, un poder del Estado. Tiene que ocuparlo. Ya físicamente lo tiene ocupado, físicamente. Ahora, con capacidad productiva, legislativa, para amparar esas decisiones autocráticas, que tendrá que refrendarlas algún tribunal de justicia tendrá que refrendar esas acciones, pues vamos a ver, pero está en ello, ¿no?
Le
está
quedan
en
unos flecos, no, está en ello, queda, le quedan unos flequillos de nada.
Porque,
¿creen que lo conseguirá?
Sí, pero bueno, para eso, para eso ha propuesto la mesa de negociación.
La mesa, para eso lo ha hecho. O sea, el Partido Popular en la vida puede darle la venia a una mesa.
Bueno, la ha propuesto, pero no ha llamado a Feijóo, ¿no? Claro. La ha propuesto en los medios de comunicación, pero a Feijóo no lo ha llamado.
No la ha llamado. Pero
iremos también a Bruselas, también vamos a Bruselas o a.
Pero
o
yo que sea, a Suiza.
Habrá que pedirle permiso a Puigdemont si se va a sentar
con Feijóo. A ver si acaba picando el PP.
Por donde va a reventar la cuestión, y además.
Esperemos que no.
Ya lo conecto con la realidad social, que es en el mes de enero ya los presupuestos generales del Estado, igual que de las comunidades autónomas, se tendrán que empezar a poner en marcha, sí, que es donde va a contar y a cantar la realidad del país, que son los dineros que vienen de Europa. Mira, la Nadia Calviño, que va a estar en el Banco de Inversiones, pues mira, algo podrá hacer, ¿no? En fin, bien, pero es que. ¿Cómo se gasta tanto dinero que va a venir ahí? ¿Cómo? Si son incapaces. Porque ha habido devoluciones de muchísimo dinero.
Pero por ineficacia en el gasto. Dicho,
metiendo a más amigos. Metiendo a más amigos, que eso lo saben hacer bien.
Casi el 70% de los fondos europeos ha ido a las administraciones públicas.
Claro.
Es decir, ese dinero que.
Y a concierto.
Y a concierto, que ese dinero que debería haber servido para reactivar la economía española, para cambiar modelos también económicos,
para arreglar la cercanía,
se ha ido para eso, conciertos, gastos de promoción, de publicidad, de asesores,
gastos de representación,
al estilo Casonos, hay varios, informes de 500.000 euros de 5 páginas,
claro,
y estudios de mercado de no sé qué historia de 4,
pues. Es decir, hemos derrochado todo ese dinero, bueno, toda esa oportunidad que teníamos. Yo me acuerdo las reuniones con los empresarios, oye, para los fondos europeos.
Pero Sebastián, esto no es nuevo.
Pero la
Sebastián,
gente,
esto no es nuevo.
Muy ilusionado, esto muy ilusionado, no es nuevo. Con eso.
Muy manido.
Y después,
¿a ti no te ha pasado nunca de llegar a final de año y tener dinero en la caja y no poder gastarlo? Porque yo, que era empresario, me llamaban por teléfono, y tengo una anécdota que la voy a contar hoy, de un ayuntamiento sin decir el nombre, que me llamó un concejal y me dijo, tengo 24.000 euros, no sé qué hacer con ellos. ¿Qué puedo hacer? Digo, gastártelo. ¿Qué me puedes hacer tú? Digo, yo un informe de esto. Yo, si me piden el informe, si me piden un presupuesto del informe, no le cobro ni 2.000 euros. Me pagó 24.000.
Pues fíjate.
Porque tenía que gastarlo, porque tenía que tener una ejecución presupuestaria.
Claro,
hablo 100%. Año 2010 y no di más datos.
Sí, sí.
24.000 euros, un ayuntamiento pobre de este norte de la isla de Tenerife.
Sí, 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 sí,
de menos,
claro,
de 20.000 habitantes.
No.
Entonces, ¿qué pasa? Y eso es año 2010. Que eso ha pasado siempre. Porque la incapacidad de los gestores públicos no es de ayer. Claro. Esto viene aumentando, aumentando.
Es lo que empezábamos diciendo.
Ahora entiendo
quién está al frente. ¿Quién ponen al frente? Es decir, cualquier profesional.
Y me llamó a mí porque era su amigo, coño.
Ahora entiendo, Sebastián, por qué le decíamos al principio del siglo, te decíamos Tito Diego. Aquí en el
No, yo Tito siempre. Yo lo digo en serio, ¿eh? Sí. Lo digo en serio. Hice todo lo que pude para más. Pero lo más grave no fue que hice todo lo que pude para más, para darle más información. Pero un informe que se podía haber hecho muchísimo mejor de lo que se hizo. ¿Sabes dónde me encontré yo ese informe? Cuando hubo un cambio de gobierno. En la gaveta de un concejal. Que me estaba pidiendo lo mismo.
¿Otro informe?
Sí.
De lo mismo.
Y le dije, mire usted, que es que tiene ahí, esa caja que usted tiene ahí,
sí,
que costó 24.000 euros, es eso que me está usted pidiendo.
Yo
eso, creo, pues de verdad que Diego, estoy Diego, contándote la verdad, ¿eh?
Diego es una persona honesta y seguro que no se presta, pero yo también conozco algunos, ¿eh? Que hazme un informe de 24.000 euros,
eso,
pero ya sabes que
por
los 12.000 euros...
No me pidió ni un euro, te lo juro por Dios.
Esa es una excepción.
No me pidió ni un euro. No me lo pidió.
Ay,
yo lo invitaba a comer y lo invitaba a lo que me daba la gana a mí. Pero era amigo mío. Y sigue siendo amigo mío, además. Y reconoce que es que hay una incapacidad de gestión. Porque después...
No hay dinero
para cosas que son necesarias, pero sobran dinero en unas partidas, porque el presupuesto es eso. Prever dónde voy a gastarme el dinero y si no me lo gasto, desaparece.
Se devuelve y los fondos Next Generation,
esos fondos se han devuelto y aparte de eso... lo que se ha ejecutado es en lo público, en lo que estamos hablando, en conciertos, en publicidad, promoción, es decir, en contratar asesores, eso es improductivo.
En estupideces, porque de 3 en 3 mil euros se gasta mucho dinero en este país.
No, claro, pagar.
Por algo, oye, que no pagaría no lo pagaría ni 30 euros.
Que aquí, estamos en una radio comercial. Yo no digo que la publicidad sea improductiva, digo que darle
en
la publicidad.
En ciertos medios es necesaria. Como por ejemplo en este.
Darle la publicidad a los de siempre para callarle la boca, ahí es donde es improductivo, ¿eh? Es improductivo.
Bueno,
es
simplemente es improductivo.
Bueno, desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista
si
de
se gastara una compañía privada el dinero que se gasta, por ejemplo, el gobierno de Canarias en publicidad, vendería a lo mejor el triple.
Bueno, seguro.
Porque se gasta mucho dinero, que de campañas bien tal. Pero es que es importantísimo que la labor de un político sea conocida por la opinión pública. Lo que no se puede hacer una campaña de televisión que cuesta cada anuncio 6.000 o 7.000 euros cada 20 segundos para decirle, mire ustedes, señores de 18 años, acuérdense ustedes de pedir los 400 pavos, que eso lo he visto yo con mis ojos en La Sexta. Y digo, pero no me puede ser verdad esto, que hagan anuncios para avisar a los chavales de 18 años que tienen un bono por cumplir 18 años.
Eso sí. Tu padre,
es que esto es como de loco.
Tu padre no puede pagar el autónomo, pero tú pides los 400 euros.
Para ayudar a un tipo a montar una empresa, ni un anuncio. No hay. Ni la línea de subvención para las reformas energéticas estas de las comunidades, ni un anuncio.
Bueno, ahora pero cabildo, para los 10... Es que el cabildo tiene la cabeza, campaña tío. De la guardería, que me parece muy bien, pagar la guardería.
Eso está muy bien. Está muy bien para que se gasten los 800
y para que la gente sepa, los que tengan niños en edad infantil, porque
para suplir la ineficacia del gobierno autónomo.
Bueno,
bueno, que tenía que haber puesto plaza.
En cierta parte, sí, claro.
Oye, por cierto, se nos va viniendo el tiempo, pero yo quería hablar de tantas cosas hoy. Pasa que es que una cosa lleva a la otra. Hablaremos la semana que viene, porque el tema de educación va a estar siempre por ahí. ¿Saben ustedes que hay un colapso de la educación en institutos de enseñanza secundaria y en centros de educación infantil y primaria en el sur, en 14 municipios del sur?
¿Por falta de centros?
Por sobrecarga de plaza. Cuando la natalidad en Canarias está disminuyendo.
Ha disminuido, pues no lo entiendo.
Es que llega mucha gente por aviones y por pateras. No solamente por pateras, por aviones también llega mucha gente con niños. Y hay que escolarizarlo.
¿Pero alumnado de qué edad?
De 4 a 17.
Bueno. O sea, que la habiendo población infantil ha crecido.
Claro.
La demografía...
Sí, pero después viene el problema de la comunicación porque son diversos.
Pero no con canarios, sino...
No, de fuera.
Claro, creo... es que si esto lo criticas
te machacan, se le ocurrió al de
RC hacerlo. Esa es la hipocresía que tiene este país.
Pero es que esto hay que analizarlo como es decir, claro. ¿Cómo va a haber centros? Si vete a la Orotava, hay centros que tienen, ya van hasta a profesores para segundo y tercero, porque hay menos natalidad, sí, pero claro. Aquí no hay inmigración exagerada, vete al sur.
Pues esto es un
problema. Es un tema para hablarlo.
Sí, pero siempre,
es un tema para hablarlo.
Y además pasa siempre que, bueno, pues la mayoría de esos inmigrantes los meten, tienen que estar escolarizados, los meten en un aula y no saben hablar español todavía.
No saben y los meten al mismo nivel,
pero lo meten ahí y dice, venga, para ocupar un sitio.
Y después Pisa dice, compresión lectora poca. Digo, claro, si
bueno, eso tú que has dicho, claro, que bueno, si nosotros no lo criticamos, eso lo han criticado los catalanes.
Por
el informe de Pisa han dicho que eso es culpa de toda la inmigración que han recibido, que no tienen ni idea.
Sí, claro. pero
eso es una realidad, Eso es una realidad auténtica, porque a mí me parece, a un chico de estos, ¿no? Que a veces no se sabe si es mayor o menor de edad, los metes en un aula y no tienen ni idea qué hace allí.
Pero esos son los menos, Sebastián. Hay más, eslovaco, italiano.
Bueno, también.
Hay más, yo te digo por la experiencia que he tenido. En la clase de mis hijas, las últimas pequeñitas, había siempre uno o dos que venían. Pero eran extranjeros que venían con avión, no venían por patera.
Sí.
Venían de Venezuela, venían tal. Y alguno que traía problemas de idioma, porque había un eslovaco, ¿no? Y un rumano. Creo recordarme, no me quiero equivocar. Pero es que en el sur es una barbaridad.
No, el sur ahora está desbordado.
Y hay 14 municipios sobrecargados con centros de enseñanza primaria.
Está desbordado y además ahora no hay capacidad.
Y eso no se puede hablar. Señores, tenemos que dejarlo aquí, que son menos 10, tenemos que ir a una rueda de prensa porque, para quien no lo sepa, ya se va a presentar Orotava Musical, segunda edición, con unos espectáculos maravillosos que hoy nos van a presentar y que mañana esperemos poderles contar aquí. Sebastián, hasta la semana que viene.
Bueno, buena semana a todos.
Doña Maite, a seguir bien.
Igualmente.
Con Gaspar, con Manuel, hasta la semana que viene. Y familia de Gente Radio, grandes y queridos oyentes,
Cada día somos más, que lo sepan. Una gran familia. Mañana a las 7:30 volvemos. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Hasta mañana.